Hola, hola, Tamara.
Hola, Coté, ¿cómo estás?
Estoy llena de vida, porque la copa de la vida está en mí.
¿Cómo es la copita menstrual?
De hecho, la copa menstrual está en mí también, está dentro en este momento, por si quieres saberlo, te estoy con la regla. Pero... Tamara, es que pasa, no importa la distancia... Porque hay fuego de noche y nieve de día.
Ay, Coté, en este podcast, ¿qué se llama?
El Club de Lectura de las Amigas. Queremos darle a todas, todos y todes la bienvenida a este capítulo donde vamos a tener quizás probablemente el episodio más bailable del Club de Lectura.
El karaoke más grande de toda Latinoamérica Unida.
Así es, así es. Porque el día de hoy, Tamara, vamos a continuar con nuestra semana, o nuestro mes, Amanda Allies.
¿Marraqueta, jamón y queso?
Sí, porque somos aliadas.
Son súper aliadas.
Este podcast, esta cuenta, y el Amica Podcast Club
es aliada. En general, sí.
Así que hemos decidido analizar esta obra de arte. Una nueva biografía, hemos vuelto a nuestros orígenes, sí. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a leer el día de hoy?
De Ricky Martin. Simplemente.
Yo. Tú. Él, ella, nosotros.
Me di cuenta, como spoiler del capítulo, de que si bien sabía que me caía bien Ricky Martin y que me gustaba, no estaba consciente de la cantidad de canciones que me sabía, sobre todo The Old School. No Menudo, pero Ricky Martin arriba la moto,
sí,
moviendo el pelo.
Yo creo que Ricky Martin es parte de esos playlists que uno... Como, ¿hay cachado cuando uno no se da ni cuenta y cacha que las canciones de moda se las sabe?
Mucho.
Pasa mucho con Ricky Martin, que creo que uno sabe muchas canciones.
Me sé todo.
Bueno, personalmente me gusta mucho Ricky Martin, así que estoy muy feliz con este capítulo. Vamos a leer su autobiografía y nada, queremos agradecerles a ustedes que nos están escuchando acá. Si este es el primer podcast que nos escuchan, hola, soy María José.
Hola, soy Tamara Yáñez.
Somos aliadas.
Así es.
Leemos los libros que quizás tú no tienes tiempo para leer, te los resumimos, te los analizamos y fomentamos la lectura.
Así es. Yo te fomento la lectura, tú, María José, fomentas
también
la lectura.
Que viva el fomento lectora, amigas.
No te avergüences de lo que te gusta leer o te da curiosidad.
Así es. Uh-huh. No hay placeres culpables en la lectura.
No. Así hay solo placeres.
Oye, Tami, hablando de lecturas, este fin de semana voy a estar en Antofagasta.
Así es.
En la Feria del Libro de Antofagasta.
Mandan regalos.
Voy a... vuelve llena de regalos después. No, pero vayan a verme, po.
Vayan a ver a la Coté.
En el Café Literario, a las 5 de la tarde.
¿Puedo hacer un comentario que nos llegó por interno?
Por supuesto, ¿qué? Ah, weona, sí. Me asusté, weona, tenés razón.
Nos asustamos mucho porque una amiga nos avisó que Zafka Pollack va a estar en la misma feria.
No, weona, ojalá que no sea el mismo día, la misma lugar, weona, por favor.
No lo sabemos.
Por favor, no.
Solo quiero que tú la mires y mentalmente le digas por mí, justicia para Connie.
Yo le voy a decir, la de la Connie. ¿Fue real esa historia? ¿Ah? ¿Fue real?
Mándale saludo a tu marido, oye.
¿Fue real?
Que nos mandó a hacer cosas. Eso, saludos a Copernic.
Y nada, pues.
Así que vayan a ver a la Coté si es que están en la segunda. Yo estoy muy confundida ahora con las regiones. ¿Es segunda región o no?
Mira, hay cachados esos videos de los gringos que le dicen como... Name three countries out of the United States.
En mi defensa, cuando yo estudié historia y geografía en el colegio, éramos 13 regiones.
No, 12.
Sí, y más la región metropolitana, pues, si éramos 13.
No, eran 12, weona.
¿Con la región metropolitana? Yo estoy segura que eran 12 más
bueno,
la región metropolitana.
Ahora son 16 regiones.
Exacto.
Tamara. Son 16 regiones. La región de Antofagasta, con su capital Antofagasta, es exactamente la región número 2, si no me equivoco.
Sí, pues,
tres,
que eso,
no, la 3.
No sé, pues, ¿viste? Me confunden.
Ya, pero es
vayan
la,
an...
sí, a ver, no, a ver. Mira, te puedo decir que tiene una superficie total de 126 kilómetros cuadrados. Bueno, kilómetros cuadrados.
Si usted está 126 en Tocopilla, ¿dónde grabaron Romané?
¡El Salitre! ¡Que viva el Salitre!
¿Cómo se llama? Puta, estoy pésima. Es que son más de las 12.
Arriba limita con la región de Tarapacá.
Parinacota. Está más arriba, ¿no?
Ay, 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 Tamara, pero bueno, y te voy a decir que tiene 165.000 habitantes. Allá voy, Norte Grande. Espérenme, Antofagasta, nos
Salitre.
Vemos este sábado. Dos. Ah, bueno, weón, ahí caché que me contaron que hay una tienda de Hello Kitty.
No. Como
hay una microempresa, o sea, una pyme. Bueno, son las 12:30, perdón, 12:50, perdón.
Hola.
Estamos nuevamente tirando la hora del hoyo. Tiene solo cosas de Hola Gato, weón, así que ahí voy a estar.
Hola, gato.
Hola gato.
Así
hola,
que ya gato. Sabes, si están en Antofagasta, los alrededores.
Vayan a verme.
Vayan a ver a la Cote.
Sí, vayan a verme.
Con así todos sus libritos.
No acepto regalos ni para Tami ni para Valeria. No, mentira, porque la vez pasada, buena, ¿te acuerdas de la cantidad de regalos que traje a la cena,
buena? Todavía tengo papaya. Me hace muy feliz. Todavía,
de hecho, el otro día abrí una papaya, como vino la Valeria a almorzar y no tenía nada de postre, y le dije, ah, ¿querís papaya? Bueno, y abrí una papaya y le puse con crema.
Mi mamá está guardando por una ocasión especial ese como jarabe, este sirope.
Mira, arte, un arte, sí. Ya pues, Tamara, les contamos qué vamos a leer y también queremos anunciar que cada vez queda más poco para esto, que bueno, estoy pero esperando con unas ganas.
Se viene julio con J de Jane Austen.
¡Ay, qué emoción! Démosle un aplauso.
Aplauso, por favor.
Un aplauso, en verdad, para Jane Austen, no para nosotras. Pero sí, ustedes saben que viene julio, este especial temático que hemos decidido tener. Vamos a tener dos grandes clásicos. Ya he visto que varias están leyendo.
Persuasión.
Porque bueno, digamos, por el podcast, obvio. No tiene nada que ver la película de Netflix, obvio que no.
Dakota, ¿quién te conoce?
¿Quién te conoce, Dakota Johnson? Nosotros partimos, dijimos que íbamos a leer en julio. Justo tú lanzaste la película, justo.
Y eso va a ser en la quincena y ya para fines de julio vamos a leer Sensatez y Sentimiento, me han dicho como cuatro títulos distintos y todos son
Sentido
correctos.
Sentido y Sensibilidad.
Exacto.
De hecho, por ejemplo, les cuento algo.
Dime.
Bueno, fui a Argentina.
Ya.
Fui al Ateneo Gran Splendid, una de las bibliotecas, o sea, biblioteca, una de las librerías más lindas del mundo, que está en un teatro.
Yes.
Quiero que vayas, Tamara.
Voy a morir.
Bueno, piensa que yo que soy Fomento Lector Borita, bueno, estuvimos una hora con Valeria, mirando títulos, leyendo, analizando.
Me colapso. Yo colapso en Argentina.
Bueno, necesito que vayas.
¿Vamos?
Vamos.
Vamos.
Necesito que vayamos.
Voy a colapsar. Bueno. Yo viajé con usted, yo desde la oficina mientras usted, y era como todo era hermoso. Niño Gordo era hermoso.
Ya, pero
el Ateneo
bueno,
era hermoso.
Que tú vayas, Tamara.
Kinky Boots era hermoso.
Vacaciones con Tamara, necesito
todo
que
hermoso.
Vayas a ver libros. Y traje material para el club de lectura.
Me encanta.
Sí, aproveché de traer, quiero que nos cuenten, ¿ah? Si les interesa, si les interesa. Traje a Emily Ratajkowski. Mi cuerpo, su ensayo.
Sí.
¿Lo comentamos alguna vez?
Lo comentaron en el Amicas.
¿Amicas? Sí.
Sí.
Bueno, así que traje el libro de Emily Ratajkowski, Mi cuerpo, editado por Paidós, así que no sé cuándo lo leeremos, pero ahí está en la lista. Y a raíz de las amigas que te decían que Sentido de Sensibilidad y
Sensatez y Sentimiento
de distintos nombres, bueno, les cuento que Virginia Woolf,
ajá,
nosotros lo conocemos como Una Habitación Propia.
Sí.
Me compré una edición muy bonita de ella.
Ya.
Así, ya, como Tamara cae en ediciones de Jane Austen. No pude aguantarme a esta edición, la encontré muy linda. Y es, no se llama La Habitación Propia.
¿Cómo se llama?
Se llama Un Cuarto Propio.
¿Viste?
¿Por qué? Porque no le dicen habitación, le dicen cuarto.
Tiene acá, que ver con la, con el país.
Locación geográfica.
Muy bien.
Decir, la pieza propia.
¿Qué va? Sí, la por la pieza.
La pieza.
La pieza,
la pieza propia.
Sí. Y Vale también trajo algo que quería aportar al club de lectura.
Ah, sí. No tengo más antecedentes.
No, no, no.
Pero hoy día me lo mencionó y me dijo, fue a comprar mi lactasa al Dr. Simi. Y aprovecho de disculparme por mi voz, estoy como un poco... y
no es COVID.
No. Ya me hice examen.
El PCR, sí.
Básicamente estoy resfriada.
Sí.
Bueno, y no me resfriaba, así caleta.
Te dio el chiflón en Argentina.
Yes, así es. Y...
fue a la lactasa.
Fue a la lactasa y ahí dijo que había visto el libro del creador de Dr. Simi.
¿Ustedes consideran que debería ser leído en el club de lectura?
Yep.
¿Quieren que tengamos un especial Mente Tiburón?
Weón, tengamos el mes Mente Tiburón, porque también hay un libro de Jack Ma, que es el creador de AliExpress.
Sería muy bueno.
Ahora, no queremos pasarnos al lado padre rico, padre pobre,
no,
como de Carol Dance,
no,
pero
no.
Y criptomonedas, pero cuéntenos, ¿les interesaría un mes Mente de Tiburón?
Es un buen mito. No, me encanta hacer como brainstorming.
Weón, me encanta hacer meses temáticos o cosas temáticas. Después del experimento La Gato.
Sí.
Siento que se me abrió un mundo.
Muy bien.
Así que
me gusta.
Eso,
así cuéntanos. Que pongan en los comentarios si quieren, ya sea el libro de Emily Ratajkowski o el mes Mente Tiburón.
Mente Tiburón. Igual vamos a tener el otro mes todo temático, así que quizás sí. Podemos hacer normales y después, más adelante, a ver, ¿qué mes antes? Ponte tú diciembre, yo creo que noviembre podría ser el mes Mente de Tiburón.
También, o podríamos dejarlo para el próximo año y hacerlo para el 21 de mayo.
Marzo de Mente de Tiburón. Pero bueno,
ahí o sea, lo único que sabemos es que el próximo año, en febrero, este va a ser el Dana Mars.
Amor.
Sí, porque puede ser que se venga la tercera temporada. Sí, se viene a aparecer la tercera temporada de Bridgerton.
Bueno, querida, tú tienes los comentarios del capítulo pasado, ¿no?
Oye, Hairstopper, pero...
Ay, weón, estoy tan feliz con que les haya gustado nuestro análisis de Hairstopper. Puta la serie linda, puta el libro lindo.
Bueno, todo tiene que ver, pero me llegó el rumor de que el actor que hace de Nick Nelson lo quieren para castearlo como Hércules en el live action.
Bueno, y yo digo sí.
¿Viste la foto en la revista? No, los brazos en esa foto.
No, pero encuentro que Nick Nelson tiene todo el mood de Tóntules.
¡Bueno, es Tóntules!
¡Es Tóntules!
¿Tú tienes un nombre aparte de esos pectorales? Eso lo voy a decir a Nick Nelson cuando...
¡Tóntules!
¡Es un tonto!
Ustedes saben que somos fanáticas de Hércules.
Mal.
Tóntules. Así que prepárense para altas referencias a Hércules.
Mucho, mucho. ¿Quiere?
Libro del día de hoy.
Pauli Sauri escribió, la delgada línea entre reproducir el podcast o comprar los primeros libros y leerlo primero. Eso es como el debate de todas las amigas.
Me encanta.
Muchacho Bien dice, ya vi la primera temporada y la amé. No podré escuchar este capítulo porque quiero esperar a que salgan las otras temporadas. Faltan más libros de la comunidad como el de Mararita o el de David Nicolás. David Montoya le puso me gusta esto. Más contenido para las amicolas.
Ya, me encanta.
Mira, para que veas. Y a varios les gustó porque tenía muchos likes el amicolas. Connie Arrosa escribió, la amé, la vida de tanta gente habría sido diferente y hubiera tenido el derecho de vivir un amor así, por ejemplo, mi gran amigo Corvalais. Todos merecen un amor Hairstopper. Y Corvalais le escribió, hubiese sido todo distinto si este referente de personajes existiesen desde mi adolescencia. Maravilloso libro y serie. Así que están todos on fire.
No.
La Carla Humada 80 escribió, la leímos con mis hijas, la de 10 leyó los 4 y la de 7 solo leyó los 2 primeros. Creo que ellas mismas fueron viendo hasta dónde entendían y disfrutaban. Creo que podrían estar en un plan lector de séptimo básico. Son hermosos.
Sí, sabéis que yo también he escuchado varias experiencias de público muy joven leyendo Hairstopper.
Sí.
Y creo que es una linda experiencia. Y bueno, en Argentina estaba en todos lados, en todos lados, todos los libros.
Igual lo que más me gusta es que siento que es como matar dos pájaros de un tiro, ¿cachai? Como que tienes...
Como querí introducir de una buena manera las conversaciones Exacto. sobre estas temáticas, pásale Hairstopper y que ya están a las preguntas.
Y más encima, dejan de ver a las novelas gráficas o los cómics como una cuestión que es solamente, por ejemplo, de superhéroe.
Sí.
¿Cachai? O un condorito. Y lo veis como un medio para, más que una cosa que no tiene mayor importancia. Belair escribió, una cosa que amo de la escritura de Alice Osman es que la tienen respeto a sus personajes. Muestra sus luchas, pero jamás hace un show de sus sufrimientos, miedos, enfermedades, incluso más allá de la representación LGBTQ+. Maravillosa, me sorprendió lo bien tratado que fue la ansiedad, autolesiones y TCA de Charlie, sin hacer una imagen desgarradora y violenta, sin fetichismos. Es un recordatorio de que puedes tener problemas en tu vida, pero también esperanza.
Quiero aprovechar de colgarme este comentario. Dime. Que creo que nos mandamos un comentario, no sé si un comentario boomer, pero creo que no lo entendimos.
¿Qué cosa?
Cuando lo comentamos nosotras por chat, que te había llegado un comentario sobre que Charlie, su mamá lo retaba y que nosotros decíamos, nosotras decíamos, es porque Charlie igual es flojo y todo. Sí. No, pues sino que Charlie era muy
dependiente
de su relación con Nick. Y sí. Creo que eso no lo captamos. Yo al menos no lo capté. Y cuando como que conversamos nosotras fue como, toda la razón.
Toda la razón, sí.
¿Cachai? Toda la razón.
Pero
es súper dependiente y por eso la mamá, porque le llama la atención.
Exactamente.
¿Cachai? Y es como, claro. Al menos yo no lo había notado. Fue un poco boomer de mi parte.
Yo creo que a las dos nos pasó un poco eso.
Nos pasó eso.
Porque también tenemos 36.
Porque claro, y nos ponemos en el lado de la mamá, ¿cachai?
Exactamente. Lo más probable es que la mamá de Nick tenga nuestra edad.
Exacto.
Si nos ponemos a pensarlo. Pero, si bien lo entendemos, también vemos que es una cuestión de que se ve tanto en la serie como en los libros de que Charlie tiene como, no sé si llamarlo confianza, pero tiene una relación más fluida con el papá.
Exacto.
Y con la mamá es más esa cuestión como de un poco policía bueno, policía malo. ¿Cachai?
Yes, yes.
Entonces es más tenso. Entonces obviamente yes, lo que les pasa a todo es como, ¿por qué Charlie? De hecho, en un momento en la novela, que no sé si lo comentamos o no, porque en realidad es como poner cada uno de los pequeños detalles, que es como el mismo papá le dice como al momento en que Nick y Charlie salen como pololos, como que les cuentan a todos que son pololos, le dicen que Nick ya no se puede quedar a dormir.
Ah, sí, pues.
¿Cachai? Sí, sí, sí. Entonces,
puerta
como,
abierta.
Puerta abierta, ¿cachai? Entonces, el Charlie en un momento no lo entiende y era como, ah, claro, porque no es porque seas gay. Es porque si esto fuera una niña, tampoco te dejaríamos que te quedaras, ¿cachai? Exacto, por una cuestión de reglas de la casa, no por quien sea. Ay, pero si antes era mi amigo. Bueno, pero ahora no es tu amigo, es tu pololo, ¿cachai? Claro. Entonces, como eso. Caterin.cg escribió: les quedó bellísimo el capítulo, cabras. Corazón no, llenito, y como decían, qué bacán que el material LGTBQ+, deje este estigma de que todo debe ser trágico y sufrido, y también dar espacio a los colores y ternura. Como aliada, full apoyo esa reflexión. La Jennifer Alejandra...
No nada, ¿eh?
Exactamente. La Caterina Shalai. La Jennifer Alejandra escribió: hola, Mica, soy profe Mica de lenguaje. Este año incluimos esta lectura en el plan lector de primero
bacana,
medio. Y tuvimos, aunque no lo crean, tuvimos que defenderlo con uñas y dientes delante de la coordinadora CRA y UTP. En su discurso de inclusión decían que nos evitemos problemas con apoderados. Escucharlas reafirmó aún más nuestra decisión. Obvio que incluiré el escucha de este episodio en mis clases. Gracias, amigas. Postdata: siempre actúo esperando que mis alumnos encuentren en mí una profe apañer. Adiós, las TKM. Saludos, Jennifer.
Ay, encuentro tan bacán esos tipos de profe, como los profes de esta generación.
Como los profes de Hairstopper.
Bueno, demasiado bacanes. Sí. Como, qué lindo que los profes sean un refugio.
Exactamente.
Sí.
Y Megan escribió: en el minuto 49...
Megan, sí.
En el minuto 49, tuve que detener la reproducción, venir acá a reclamar. Como diantres han pasado 5 años de que estrenaron Rocketman. ¿Qué clase de loop temporal hemos vivido? ¿Cómo es posible?
Impactante.
Listo. Seguiré escuchando el resto del capítulo.
Me pasa lo mismo.
Porque sí. Nick Nelson, nadie puede creer que sea el niñito de Rocketman.
Impactante.
Bueno.
Impactante.
Eso.
Maldita pandemia. Ay, 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 Tamara. ¿Algo más que para añadir?
No, creo que no.
¿No?
Amo mi pin nuevo de Argentina.
Ay, sí, te traje un respiro también. Te traje solo a ti, no le traje a nadie más.
No importa, pero quiero agradecerlo públicamente.
Tamara, solo te traje a tu...
Ya, vamos a la siguiente...
Ya, vamos a la primera sección.
Primera sección.
Vamos.
¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Ya tú sabes lo que te voy a pedir. ¡Un aplauso!
¡Para Mindy!
¡A mí que es de Mindy! Gracias por siempre estar con nosotras en este podcast, el Club de Lectura de las Amicas. Porque bueno, en Mindy también, aparte de que nos recomiendan cierto...
escritores.
Saber más sobre escritoras, también nos hablan de frases históricas. Entonces el día de hoy vamos a comentar sobre una que yo creo que te decimos bien seguida. Y no te lo digo solo yo, solo tú, Tamara, solo ustedes que nos están escuchando. También te lo dice la Kelly Clarkson en una canción. Porque la frase es: lo que no te mata, te hace más fuerte. What does it kill you makes you stronger. Ya les advertimos que iba a ser un podcast musical, ¿eh?
Valeria, no escuches este podcast porque nos va a retar. La relación causal entre el fracaso en el pasado y el éxito en el futuro existe.
Oh, wow.
Así lo defiende unos investigadores de la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern.
Me encantó,
Estados Unidos.
Es Kellogg, la Universidad de los Kellogg. De los Kellogg.
Tratando de pronunciarlo bien. Que parecen confirmar la famosa frase del filósofo alemán, perdón mi alemán, Friedrich Nietzsche. Creo que lo dije bien.
Friedrich
Nietzsche. El foco de su investigación se centró en un grupo de científicos y sus carreras profesionales, concluyendo que el fracaso al principio de la carrera conduce a un mayor éxito a largo plazo, para aquellos que lo intentan de nuevo. La tasa de desgaste aumenta para aquellos que fracasan al principio de sus carreras, señaló el autor principal Yang Wan. Para los que lo sobrepasan en promedio, se desempeña mucho mejor a largo plazo, sugiriendo que si no te mata, realmente te hace más fuerte. importante.
¿Vieron? Así que ya lo saben. Aprender a sobrellevar los tiempos difíciles está clínicamente comprobado. Un pasaje al éxito, según los científicos, por supuesto. Así es. Pero como no todo en la vida es ciencia exacta, Tami, existe también Mindy.cl para todas esas emociones que tú a veces no sabes cómo expresar o que necesitas hablar en terapia.
Así es.
Así que recuerda que puedes agendar tu primera sesión con 50% de descuento en Mindy.cl. Eso es
M-I-N-D.y.
De nuevo.
Mindy.cl.
¿Cierto? Para que puedas reforzar todas tus emociones junto a este tremendo equipo de profesionales, psicólogas, psicólogos y psicólogues que están listos para atenderte de manera online. ¡Qué cosa más cómoda!
Así es.
Así que bueno, además, hoy cuentan también con un equipo de nutricionistas.
Sí, muy importante.
Descubre más en su Instagram y sus redes sociales. Vayan a decirles en sus Instagram, estoy aquí por las amigas, @mindy-ps. Eso es mindy-ps, como Mindy Psicología, ¿cierto? Y visita el canal de YouTube de Mindy también, porque también tienen documentales. Sí. Recuerden también que les recomendamos el newsletter de Mindy, que está en su LinkedIn. Nunca he sabido decir LinkedIn.
Yo le digo LinkedIn.
También le digo LinkedIn. Sí. Sí, así que bueno.
Mindy, ¿qué tienes en mente?
¡Un aplauso! Tenemos un aplauso. También tenemos todas las canciones de Ricky Martin en nuestra cabeza.
Todas.
Y todo lo que no te hace más, no te mata, te hace más fuerte.
Así es, pongan eso. Las amigas me mandaron que si no te mata.
Claro, como vayan a los posts de Mindy y comenten lo que no te mata. Te hace más.
Como que hay cachado cuando van a molestar a Adam Levine y le escriben recetas.
Sí, huevona.
Ya me imagino a la amiga escribiendo la letra de Kelly Clarkson en los
patos. What doesn't kill you makes you strong. Claro, como, ¿sabías tú que what doesn't kill you makes you stronger?
Y van a terminar esta vez de cantando en Kelly Clarkson así, claro, como, amigas, love you. Siento que es muy Ant-Mara que esto.
Oye, Tamara, nos faltó decir algo. Free amigas. Nos faltó decir esto.
¡Suscríbete! Ya saben, es un pequeño petitorio que tenemos en cada capítulo.
Por favor,
suscríbete. Suscríbete es nuestro. Ahora que venimos llegando a Argentina.
Tú suscríbete mi sueldo, che, ¿viste? Suscríbete, por favor, suscríbete.
Es un pequeño paso.
Suscríbete y ponele estrellitas. Ponle
eso,
cinco estrellas.
Ya que están ahí, póngale grande cinco estrellas. Na, 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 na. Cris Morena matará a Federico si no le ponen
Grande Pa. Una actriz de Grande Pa estaba en Kinky Boots. Porque fui
¿en
a,
serio?
Sí, fui a ver al teatro.
Sí, pues sí, me acuerdo.
Muy buena Kinky
Boots. Me dio mucha risa que me mandaste foto de que estaba el Manguera en Closer.
Sí.
Y yo te dije, ¿será Jude Law o Clive Owen?
Y a mí se me
no,
cayó
Owen Wilson. No, Rey. Clive Owen.
Clive Owen. Recién se me cayó ahí la teja y yo dije, oh, es Closer como Closer.
Sí, por Closer de Natalie Portman.
Sí, impactada. Y lo que más me dio risa es que creo que el 50% de la gente que me habló sobre, porque yo dije, mi país, mira, me dediqué a desprestigiar Chile todo el día cuando estaba allá. Pero cuando subía, me decían, Chile, ay, yo sí, está todo mal en Chile. Todo mal, no, la crisis. Pero cada hueva que veía, como de Chile, y empezaba, mi país. Ahí está, ahí está la especial calefacción.
Sí.
Siendo un rostro. Yo, mi país. Así. Pero, persona que preguntaba, yo no, Chile lo peor. Ya.
Me voy a quedar acá.
Estándar. El punto, Tamara, es cuando subí eso, la cantidad de gente que en verdad me decía, weón, está
Federico.
Está Fede. Y yo como, no soy Tamara.
Floricienta.
No vi Floricienta, perdón.
Mira, weón, en lo que terminaste y no hiciste sufrir a todo. Vea,
Manguera.
Vea, te lloró. Porque tú a Vea no le puedes hablar.
No dio. Este conche su madre, me
decían. La Vea no le puedo hacer daño. Como de tres postraumático.
¿Viste?
Mi país.
Recuerdos.
Mi país.
Recuerdos de mi país, pero
así
bueno.
Que, Manguera, vénganos y cágate a Federico en Closer.
Ya, vamos a lo que vinimos. Tenemos acá esta autobiografía, ¿cierto? Ricky Martin, yo. Tengo una portada en blanco y negro.
Muy sobria.
Muy angulosa. ¿Tú conoces la simetría?
¿Tú no has visto a Ricky Martin?
Tú no conoces la simetría hasta que ves esta portada, porque es un primerísimo primer plano del rostro de Ricky Martin. Esa es la portada en blanco y negro, sin polera, con una barba.
No, está desnudo, yo lo sé.
Desnudo, sin nada de ropa. no con un corte de pelo corto, y yo creo que tiene una barba de un par de días, cuidadísima.
Muy bien cuidada.
El libro es de un tamaño bastante grande, ¿cierto? O sea, mi mano es del tamaño de la cara de Ricky Martin y aún así le falta el libro.
Me encanta que mi separador de hoja es Charlie con Nick. Sí.
Tiene exactamente 290 páginas. Tiene letra amplia, yo diría. Sí. Tiene 9 capítulos. Sí. Cierto, y ¿qué más puedo decir? Que está editado por Plaza Janes.
Sí.
Sí. No sé de qué división es ese.
No sé si es Random House, Vargas.
A ver, espérate, es Penguin.
Penguin, es Random House.
Penguin. Así que eso, Tamara, te paso a ti para que leas contraportada.
En la contraportada podemos ver un seductor y bello, hermoso Ricky Martin con polera blanca y jeans. Oh my gosh, que te queda bien. Y tiene la, para los wiki fit, a patita pelada.
Mira, voy a decirte una cosa.
Dime.
Yo te soy fan de Ricky Martin hace muchos años. Quizás no tan fan, así como fan.
No a nivel Luis Miguel.
Pero te tuve un póster de Ricky Martin en mi pieza cuando era la época de los póster. Año 1998, 99, te tuve.
¿La copa de la vida?
Esa época. Y mi póster era Ricky Martin con un pantalón como de lino, clarito.
¿Medio la minita de Kevin?
Sí, un poco ¿ya? más. Yo he tirado más para la arena, color arena. Y arriba tenía un chaleco de hilo con escote en B.
Ya, sí.
Celeste. Medio color, viste, lo Condes.
Sí, muy 1998.
Pata pelada.
Sí que le gusta la
pata pelada. Pero yo creo que era un look de Ricky Martin. Y aquí también se cultiva la pata pelada. Yo vi esa foto y dije...
Ricky Martin.
Es Ricky Martin. Pero igual el flagelo, se nota que el libro termina en el 2010 porque es como el pantalón, el corte horrible.
Pero te queda muy bien, Ricky. Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Cuello en B. Ricky. Polera blanca, cuello en B.
Porque lo mejor de mi vida eres tú.
Escribir este libro me permitió explorar los diferentes caminos y experiencias que me han llevado a ser quien soy hoy. He tenido que atar cabos sueltos que nunca antes había intentado unir y trabajar profundamente en las memorias que ya había borrado de mi mente. Hacer esto no fue fácil, pero una vez que empecé, me di cuenta del increíble proceso de cicatrización que había comenzado. Ricky Martin. Elogios para yo de Ricky Martin. Hoy. En el proceso de revelar al ser humano detrás del artista, Ricky Martin nos ofrece un testimonio ejemplar de honestidad y grandeza de alma. Mientras leía me acordé de un verso del poeta persa Hafez. Ni siquiera 7000 años de alegría pueden justificar 7 días de represión. Paulo Coelho. Ricky Martin ha escrito un libro extraordinario de memorias, la historia de un alma torturada que se sanó regresando a un estado de inocencia y autenticidad. Su historia te tocará porque, de cierta forma, es la historia de la humanidad, la historia de lo sagrado y lo profano, de lujuria prohibida y amor incondicional. Hay que ser valiente para ser tan genuinamente honesto y transparente. Solo este tipo de valentía y de amor puede sanar el mundo. ¡Bravo! Deepak Chopra, MD. Mira, bien místico.
Mira, te voy a decir algo. Cada vez que yo ahora veo el nombre de Paulo Coelho...
Mi país.
Hueona. Boloco Cecilia estuvo ahí, digo yo. Mi país.
Mira, los científicos te podrían decir al revés. Paulo Coelho estuvo ahí.
También. Pero quiero pensar en Boloco Cecilia, lo pienso.
Mi país.
Bueno, ¿qué más decir? Que es un libro...
Tiene solapas.
Sí, tienes... las solapitas. Ya, voy a partir con las solapitas. Adentro. Parte. No tiene imagen adentro de las solapitas. Ok. Dice. Ahora que he dado este extraordinario paso, me doy cuenta de lo que es ser feliz de verdad. Esta es mi vida. A lo largo de una carrera que ha abarcado más de 3 décadas, Ricky Martin trazó una línea muy clara entre su vida privada y su carrera pública, eligiendo guardar sus emociones más profundas para sí mismo. Ahora, Ricky Martin abre la puerta a su mundo privado por primera vez y habla de su vida y del extraordinario trayecto que lo llevó hasta donde se encuentra hoy. En Yo, Ricky Martin habla de sus recuerdos de infancia, los sacrificios que hizo por su familia para apoyarlo y alcanzar sus sueños, su experiencia de la juventud cuando estaba con Menudo, todo lo que le costó y aprendió. Explora su búsqueda de identidad durante el fenómeno de Living la Vida Loca. Reflexiona sobre el hecho de aceptar su sexualidad y admite las opresivas consecuencias que pueden traer la negociación y la fama. También comparte cómo algunos de sus viajes a la India lo llevaron a crear la mediación más increíble de su vida, la bendición, perdón, uh-huh, más increíble de su vida, sus hijos. La historia de Ricky Martin trata de lecciones inspiradoras de su vida, relaciones que le permitieron encontrar el amor y las decisiones cruciales que ha tenido para tomar el convertirse en el hombre y el padre que es hoy en día. Yo es un libro íntimo acerca del liberador camino espiritual que lo convirtió en un joven llamado Enrique Martín Morales, puta que me choca ver su nombre real, es mucho más que uno de los íconos más importantes de la cultura pop de nuestros tiempos. Y la contrasolapita, contrasolapa, ¿te gusta ese nombre?
Me encantó.
Dice, después de incorporarse al grupo Menudo a los 12 años, Ricky Martin tuvo innumerables sencillos en primer lugar en las listas de popularidad de todo el mundo, antes de dejar su huella en los Estados Unidos con el mega éxito internacional Living la Vida Loca. A lo largo de su carrera musical, Martin ha vendido más de 60 millones de álbumes y ha sido galardonado con numerosos premios Grammy, American Music Awards, Billboard Awards. Como dedicado activista humanitario, Martin estableció la Fundación Ricky Martin para abogar por los derechos de los niños de todo el mundo. Reside entre Miami y Puerto Rico y Nueva York junto con sus dos hijos.
Así es.
La fotografía de la portada la tomó Omar Cruz y el diseño de la portada Anthony Ramondo. Gracias, Anthony.
Gracias, Anthony.
Gracias, Anthony.
Anthony.
¿Qué relación tenés tú con Ricky Martin, Tami?
Mira, me puse a pensar y yo siento que hay una como triada, por así decirlo, ¿ya?, que está como Chayanne, Luis Miguel y siento que un poco Marco Antonio Solís, pero también es Miguel Bosé.
Tripartito, sí, también, ¿sí?, puede ser Juan
Gabriel. Que son como las de las mamás.
Sí.
Porque siento que Juan Gabriel es un poco más de abuela, sin ofender, porque siento que es como más anterior, es como Juan Gabriel con Julio Iglesias, por ejemplo.
Okay, ya.
¿Cachai? Siento que para nuestras mamás eran como ellos. Entonces tú me habías dicho que tu mamá le gustaba más Luis Miguel, en mi casa era más Chayanne y Miguel Bosé.
Exacto.
Y Ricky Martin siento que es más como para nosotras.
Sí,
¿cachai?
Sí. ¿Sabéis por qué? Porque siento que, bueno, nosotros, ustedes saben, tenemos 35 años, ajá, somos de la generación del 86, pero siento que Ricky Martin era para quizás la generación un poquito más vieja que nosotras.
Sí.
Fue como la generación de los hueones latinos minos.
Sí.
Ricky Martin, Enrique Iglesias.
Así es.
¿Cachai? Como ese tipo de mino. Espérate, tuvimos como para hacer tres, ¿quién sería el tercero?
Es que no me acuerdo de nadie, porque después están los italianos, está Paolo Meneguzzi.
Quizás Paolo Meneguzzi.
Eros Ramazzotti, a mi tía le gustaba mucho Eros Ramazzotti.
Yo creo que quizás podría ser, o Pablito Ruiz. No sé si es tan legendario.
¿Tú te acordás de Pablito Ruiz cuando era chica?
Yo me acuerdo que mi hermana le gustaba.
¿Viste?
Mi hermana, que es 5 años más grande que yo.
Claro.
Le gustaba, y ponte tú, yo me acuerdo que mi hermana también rayó con Enrique Iglesias y le gustaba más Ricky Martin, ¿cachai? Y le gustaba careta Ricky Martin. Yo como buena mona copiona.
Hermana chica.
Me acuerdo que tenía conciencia del Ricky Martin pelo largo, pero no me gustaba.
No, a mí tampoco.
Hasta Ricky Martin Living la Vida Loca, yo diría que
Hércules. Top of Life.
Hércules, claro.
Sí.
Tenés razón.
Hércules.
Y de ahí el Ricky Martin te reafirma el de la FIFA.
A nosotras nos pasó el efecto al revés de Sansón. Ricky Martin se cortó el pelo y para nosotras fue como, conche, tu madre es mino.
Exacto, 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 exacto. De hecho, el Ricky Martin pelo largo yo para mí no lo asocio.
No.
Y de ahí en adelante para mí fue como un romance en escalada.
Sí.
Y cada hit de Ricky Martin la raja.
Y decir que Ricky Martin siento que se ha puesto mejor con los años.
Sí, tuve la fortuna de ir a un concierto de Ricky Martin.
En el último tiempo.
La última vez que vino a Santiago, cuando hizo conciertos en el Movistar Arena.
Prepandemia.
Muy prepandemia.
Ya, perfecto.
Porque de hecho la última vez que vino a Chile fue el 2020 para Viña.
Yes.
El último festival de Viña que se hizo. Y ahí, puta que me la canté toda.
Ustedes fueron a ese Viña, pero fueron a los Backstreet.
Sí, fuimos a los Backstreet. Nos fuimos a... Y puta que me arrepiento no haber ido a Luis Miguel.
¿Quién iba a pensar que iba a pasar lo que iba a pasar?
A Ricky. Nadie lo iba
a... De hecho, eso fue el... Sí, hubo show de la Mica, ¿o no?
Sí, po. Sí. Sí, en esa misma fecha.
Sí.
Nada lo hacía presagiar.
Nadie lo hacía presagiar.
Bueno, y así mismo fue como... fui al mejor concierto de mi vida bailable con Ricky Martin. O sea, si viene, bueno, yo voy a estar ahí.
Yo ya le dije a la Cote, gracias a este libro, que yo voy a ir contigo,
no,
y la
cago. La cago.
Como que lo necesito en mi vida.
¿Qué libro más musical?
Bueno, perdónennos. Pido disculpas de antemano. Vuelvo a decir, Valeria no escucha esto porque nos va a odiar. Pero,
también,
¡ay, qué buena
tu relación
canción!
Con Tami, con Ricky, también es la misma. Como...
Sí, po. De hecho, yo tengo el recuerdo Hércules. De Hércules. Tengo el recuerdo... Voy a decir algo que lo voy a decir después, pero lo voy a decir ahora que estamos aprovechando. ¿Quién te conoce Marvel y tus escenas post-crédito? Si tú no fuiste al cine a ver Hércules y no te quedaste hasta después de los créditos para ver el videoclip de Ricky Martin cantando la canción de Hércules, te perdiste la mitad de tu infancia. Yo me acuerdo quedarme en el cine, mi mamá, vámonos. Y yo, no mamá, no, yo mamá. Sé que viene a luz. No, yo mamá. Lo sé porque no ha salido Ricky Martin. Encima fui al cine, que no me acuerdo si fue el de las Lilas o el Rex del centro, que era rotativo. Entonces me acuerdo que llegamos a ver Hércules a la mitad. Y o sea, nos quedamos.
Que por supuesto.
Y la vi dos veces y media, porque tú pagabas tu entrada y te quedabas. Y mi mamá literal era como, vámonos. Y yo como, no mamá.
No, hasta que termine
hasta
completa.
Que termine completa. Y vi dos veces y media Hércules.
Mira, yo me acuerdo que Hércules, yo la fui a ver al cine también, me llevaron mis abuelos, y fuimos a un cine que ya no existe.
¿Cuál?
Se llama el cine El Golf, donde está la municipalidad de Las Condes.
Exactamente, sí.
A ese cine fuimos.
También me acuerdo. Creo que ese, si no estoy equivocada, porque hay uno también acá en Bilbao, había uno que...
Ese era el cine Pedro Valdivia.
El cine Pedro
ahora
Valdivia.
Hay unas parrillas.
Sí. En ese, pero creo que también en El Golf, tenían esta cuestión de que pintaban en gigante como el cartel. ¿Ya? Les quedaban medio homo, como tu plato.
¿Ex-homo?
Sí.
Weona, ¿supiste? No te conté lo que pasó con mi ex-homo.
No, ¿qué pasó?
Con Valeria estábamos viendo Verdades Ocultas.
Ya.
Y estábamos viendo Verdades Ocultas.
Ya.
Y de repente, justo estas escenas como del final, como muy efectos de sonido y cosas.
Sí.
Y de repente hubo como un efecto en Verdades Ocultas, ¿sí? Como que ¡tran! Se quebró algo. Y yo le dije, Valeria, ¿qué fue esa weá? Dijo, no, fue la tele. ¿Estás segura? Sí, fue la tele. Acto seguido, dos horas después, voy a mi baño, chico, mi baño que donde tenía el colgado ex homo, bueno, se había quebrado. Timing perfecto.
Pasó piola el... ¿Pero qué, se cayó?
Se cayó, como que se venció el brochecito.
No.
Y se me quebró.
¿Y se rompió o se picó?
Se hizo mil pedazos en mi corazón.
Puta la wea. Sí.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el podcast. No. Así que ya empezamos a divagar.
Obvio.
Vámonos entonces.
Porque son la 1:00 a.m.
No te quiero ni decir la hora, son la 1:10.
No te quiero ni decir.
Pero te voy a decir lo que viene en la siguiente sección.
Esto es... ¿Quién está en este libro?
Disclaimer, Yo sé que ustedes están esperando ahora nuestro clásico Agatha Christie, donde vamos a hacer una gran lista de los personajes que se van a encontrar en este libro.
Pero voy a proceder a leer para que Ricky Martin en persona
te lo diga él.
Exacto. Este libro lo escribí con el corazón en la mano. Pero antes de seguir, quiero aclarar que el que yo haya decidido hablar de mi vida no significa que tenga que hablar de las vidas de otras personas. Cada quien tiene derecho a su vida íntima y a su privacidad. Y por eso he decidido guardarme ciertos nombres. Todos.
Boo, you whore. Siento que es Regina George. Cuando no quieres salir por teléfono, boo, you whore. Queremos el tecito, boo.
No lo va a dar. Y con harto. Uh-huh. Pero no viene identificado. No sabéis qué estáis comiendo. No sabéis qué estáis tomando. Aunque haya personas que formaron parte de mi vida pública y que quizás sean fácilmente reconocibles, lo es. No pretendo involucrarlas en una historia que no es la suya. Así como tantas veces yo he pedido que se respete mi derecho a la privacidad, yo no tengo por qué dejar de respetar el de los demás. Esta es mi vida, mi trayectoria personal, y he decidido contarla porque hoy estoy listo para hacerlo. Pero no pienso dejar que mi decisión afecte a nadie más. Sí, es boo you whore, pero igual lo respeto. No lo respeto, más no lo comparto.
Claro, o sea, creo que, como dice él, hay algunas personas que son identificables. También al inicio del libro te dice, ok, esta es mi mamá, este es mi papá. Que en verdad, ¿para qué les vamos a decir? Sí, es obvio. Como este del libro además es una autobiografía, lo van a ir descubriendo a medida que vayamos...
Yes.
Pero por supuesto, ¿quién está en este libro? ¿Está Ricky Martin? Sí. ¿Están sus hijos? Sí.
Sí.
¿Están sus canciones?
Sí. Sí. ¿Estamos nosotras muy emocionados? Sí.
¿Están sus amantes?
Sí.
Sí.
Se pone media 50 sombras de Grey, así que vamos al tiro con la siguiente sección. ¿Cachai
que? Bueno. ¿Qué? Hay dos especulaciones que quiénes están, porque son las novias.
Sí.
Ya que una de ellas es la Rebeca Alba.
Sí, esa es como novia.
Esa es novia, de hecho. Sí. Hay un episodio que yo me acuerdo mucho de, porque fue impactante igual que Ricky sacara este libro, uh-huh. Porque Ricky, hasta que salió del closet públicamente, era una persona muy reservada.
Sí, pero muy absolutamente reservada. Todo.
De hecho, yo me acuerdo perfecto, como Coté, noventas, VHS, veía MTV todo el día.
Sí.
Me acuerdo que se me quedó pegada mucho, como, no sé si le hicieron un Hollywood Story a Ricky Martin o una wea en MTV.
Ya.
Pero me acuerdo de un programa de MTV.
¿Como Behind the Scenes?
Claro, no sé, pero era sobre Ricky Martin.
Ok.
Donde hablaban con Rebeca del Alba. Y ellos habían terminado ya.
Sí, po.
¿Cachai? Pero estaba este rumor que él era gay.
Ok.
Pero no le decían abiertamente, pero ella también como con, yo siempre lo voy a amar, es un no sé qué, bla, 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 un gran amigo, respeto mucho su vida. Y desde ahí me acuerdo que era como, respeten su intimidad.
Tipo. ¿Cachai? Siento que me da muy vibras Felipito Camiruaga.
¿A mí sabéis que me da vibras?
¿Qué?
Siento que ahora las cabras y los cabros que escuchan K-pop, creo que he visto mucho que cuando la gente sube fotos de los idols cuando están en escenas no como públicas,
¿sí?
Onda como en su privacidad y son filtradas, ellos mismos defienden la
privacidad
de su idol.
Claro.
Se le dicen como baja eso, no sé qué, bla, bla, bla. Y siento que está muy bacán igual que las fanaticadas,
¿sí?
Estén haciendo ese cambio de switch.
Sí, pero absolutamente.
Creo que las fanaticadas de los 90 hubiesen sido como que cuente.
De hecho, lo comentan muchas veces porque más encima Ricky partió muy chiquitito. Entonces tiene una vida pública de muchos años. Y sufrió, aunque no lo lograron, pero sufrió esta cuestión de que él tenía una imagen como muy, no sé si llama la pulcra, pero sí tenía una imagen como muy buena y estaban tratando de sacarle como, okay, ¿dónde están los secretos? ¿Cachai? Claro. ¿Dónde está el tecito?
Exacto.
Y no lo lograban, po. Y la gente a su alrededor no hablaba mal de él. Entonces, no tenían de dónde sacarlo. Entonces, la única, y él mismo lo dicen, lo vamos a comentar más adelante, pero como que a él le causaba mucha gracia que los raciocinios detrás de su homosexualidad eran porque se viste bien. No se le conocen mujeres. Obvio, gay. Y era como, no.
Me encanta el no se le conocen mujeres. No, si no trae polola.
No trae polola.
No trae polola. Ya, pues así que con el disclaimer que les hizo Ricky Martin, vámonos.
Gracias, ahora, Ricky.
Con lo que todos queremos saber. Esto es...
Te lo resumo.
Vamos a resumir esta cosita, este cuento, este autobiografía.
Enrique, yo sé que esto no te molesta, pero Enrique Martin Morales.
Sorry, pero para mí esa persona no existe. Para mí él es Ricky Martin.
Kiki, para la familia... Ricky para los amigos y para la María José, para
Ricky
la Coté.
Martin, Ricky.
Porque tú no eres María José, tú eres Coté, ¿hay que echar esa cuestión?
No, yo soy María.
Está caliente
y fría, pero es veneno.
Si te quieres enamorar. ¿Escuchaste, Pablito? Bueno, nació el 24 de diciembre de 1971.
Es un regalo de Navidad, weona.
Para toda la humanidad.
Sí, para todos. Bueno, parte el libro. Bueno, decir primero que este libro es bastante cronológico.
Sí. Aunque igual se pega como unos fast forward y unos flashbacks.
Pero encuentro que es muy pequeño, sí. A diferencia de esos que uno dice como, ¿por qué está partiendo por cuando tiene 30?
Llámeme Ismael, sí. Moby Dick.
Al contrario, parte muy desde contando sus inicios, hola, tengo 2 años, mis papás se separaron.
Así es.
¿Cachai? Como así de cronológico parte. Y él te dice que a él le gusta mucho esto de las artes performativas.
Ajá.
Desde muy pequeño. Es medio Soa igual.
Es medio Denis Rosenthal.
Sí. Voy a hacer unos shows para mi familia.
Con una cuchara de palo.
Ya, pero por eso me gusta, porque es medio Soa, porque es como voy a agarrar la escoba y voy a hacerte un show.
Exacto. Mientras en la casa estamos haciendo aseo, yo vengo y te hago interpretación.
Y toda la familia le encanta, de hecho el tío,
ajá,
le dice como, tú cuando seas famoso yo te voy a llevar las maletas.
Es el típico como comentario de tío.
Sí. Y después el tío no cumplió.
No cumplió nada. La cosa es que Ricky te comenta de que él tiene, si bien sus papás se separaron a los 2 años, él tiene una relación muy cercana con ambas partes de la familia, pero una imagen que es muy importante para él es su abuela paterna.
Claro, bueno, Ricky Martin nació en Puerto Rico, sí, ¿cierto? Y en esa época, los 70,
sí, sí, sí,
las mujeres estaban, bueno, claramente sabemos que el contexto histórico de las mujeres era muy distinto al que es ahora, uh-huh, donde ir a la universidad ahora es algo mucho normal, más normal, pero en esa época no lo era, y su abuela era muy como feminist icon en, exacto, ese minuto, tenía una personalidad muy fuerte, y fue una de las primeras, creo que fue la primera mujer puertorriqueña en estudiar en la Universidad de Boston.
Claro. Y más encima, no solamente estudió, sino que lo que hoy se considera normal para la época también era como súper transgresor, de que la abuela nunca dejó de trabajar o estudiar, pese a que se casó y fue madre.
Claro.
La cosa es que el como peso que tiene esta abuela en particular con Ricky es esto de mostrarle como una especie de matriarcado que había en su familia, por así decirlo. Entonces, y algo que él como que... no fue un cambio como tan brutal, pero por ejemplo la abuela decidió que después de 40 años estar casado con su marido, el abuelo de Ricky, ella se iba a separar. Y se separaron. No dejaron de tener contacto, pero cada uno tenía su casa.
Claro. Pero eso, ¿cómo fue que lo comparaste?
Con la Helena Bonham Carter y Tim Burton.
Exacto, que es como, oye, voy a tomar 11, chapo.
Es que de hecho, era más raro aún, comillas, porque ellos estando casados, cada uno tenía su casa. Y a los cabros chicos los mandaban como por un patito interno, al parecer tenían, que conectaba las casas. Me encontraba como muy jeez. ¿Qué cantidad de plata tenés que tener como para tener cada uno su propia casa? Pero igual cool. Pero no sé.
Bueno, la Virginia Woolf te decía que tenía que tener tu cuarto propio. Quizás la abuela de Ricky Martin lo interpretó como tenés
literal,
que tener tu
casa propia. O como diría la jueza, en el código 150.
Así es. Gracias, código 150. Bueno, vamos adelantando con la edad de Ricky, Ricky, sí, siendo pequeño, ¿cierto? Y él cómo se acerca al mundo del entretenimiento. Cerca de la edad de los 9 años empieza a ser un niño comerciales.
Así es. Y cuando él decide empezar a tener castings, él desde, como ya venía con toda esta preparación muy de su casa, él era un niño muy seguro, muy bonito, pero más encima muy seguro. Entonces,
con perso.
Y más encima él decía que él ganaba alrededor de entre $1,300 y $900, no sé cuánto será de la época, pero era mucha plata. Y a lo largo del primer año en que él comenzó a trabajar en comerciales, logró hacer 10 o 11 comerciales en total, y además empezó a tener como, no sé si fama, pero sí un reconocimiento como de en la calle, decir, oh, ese es el niño de la bebida, claro, o es el niño de no sé
como
qué.
Como yo te he visto en una parte, piensa en el impacto de la tele que tenía en ese momento.
De hecho, él mismo lo dice, porque decía como, ustedes hoy en día dicen como... hablaba que ni siquiera habían controles remotos en esa época para que lo pudieras cambiar. Entonces estaba ahí obligado a ver el comercial. ¿Cachai? Igual siento que en esa época el comercial era más de calidad, como sí, que uno... La añoranza del comercial antiguo. Pero bueno, le pasó eso. Resulta que estuvo trabajando en publicidad varios años hasta que en 1983, cuando Ricky tiene entre 11 y 12 años, él decide participar en una audición para Menuda.
Ustedes dirán, ¿qué diablos es Menudo? Menudo era un grupo, uh-huh, de pop como infantil juvenil, por
claro,
así
una
decirlo,
boy band.
Una boy band rotatoria.
Así es.
Bueno, piensen así algo como la Supernova Generación 1, Generación 2.
Claro. El punto está en que todos eran chicos puertorriqueños que tenían cierta cantidad de años y era creado por Edgardo Díaz. A finales de los 70 se creó esta banda. Y los chicos, al cumplir 16 años, se iban. Entonces lo que hacían era como el cabro cumplía cierta cantidad de años, o sea, cumplía los 16 años y él que se estaba yendo presentaba el nuevo. Y así hacían una rotación.
Es como, ¿se acuerdan cuando, bueno, en verdad todavía lo hacen, en las graduaciones de cuarto medio te hacen agarrar al niño de primero básico?
Sí, también.
Te lo llevan de la mano. Y suena de fondo... Un amigo es una luz.
Bueno, la primera generación, como decía la Coté de Menudo, era conformada por los hermanos Meléndez, que eran 3, y los hermanos Salaverry, que eran 2. Y ahí estaban los 5 primeros Menudos. La cosa es que cuando Ricky, en el 83, decide audicionar, al final, en, no te cuentan exactamente en cuánta cantidad de tiempo es, pero él hizo 3 audiciones. Y a las 2 primeras, lo, si bien cantó espectacular y tenía mucha confianza y bailó increíble, Ricky era muy bajito. Querían que todos los cabros fueran como del mismo tamaño. Y él no entiende por
qué. Estaba chiquito,
pues si tenía 11, pues yo creo que ni siquiera había cambiado la voz todavía. Sí. La cosa es que no sabe qué pasó entre la primera y la tercera audición, porque la tercera sí lo dejan y él no había crecido ni medio centímetro. Pero lo eligieron. Lo raro de toda esta situación es que, literal, a lo más, yo creo que BTS y K-pop, literal, Ricky Martin hace la audición, le dicen, tú estás elegido, así muy American Idol.
Como Your Voice.
Así mismo. Y lo hacen pasar como una oficina. Igual tengo que decir que ahí me dio como un poco de miedo. Yo dije, uy, se va a poner turbia esta cuestión. No, estaban sus papás en la oficina firmando el contrato. Firman el contrato, pescan a Ricky y de Puerto Rico se lo llevan a Miami. Todo en menos de 24 horas.
Impactante igual, bueno, como que tu tiene familia 11. Decía como... Ya sí, ándate. Bueno, igual, no nos olvidemos, Tami, uh-huh. Ahora que lo pienso.
Sí, sí, sí.
Igual Ricky Martin es de Puerto Rico.
¿Como que está al lado, decís tú?
Sí, po. No sé si al lado físicamente, pero me refiero, igual es un, técnicamente un estado de los Estados Unidos. O sea, como un, no un estado, pero es, algo tiene que ver.
Sí,
como...
pero igual piensa, yo, bueno, ahí no te comenta Ricky y te dice si se fue con alguno de sus papás o se fue solito él a Miami, pero lo que sí te dicen, o sea, lo que sí te dan a entender es como, yo pienso, le pasé un cabro de aquí, ¿tú dejáis que alguien se lleve?
Claro, no, igual si lo pensáis, da lo mismo si viví en Santiago y tenéis sí. Que ir a Talca. Igual
a Viña, como que pienso una cuestión muy como, no sé, igual me haría como cosita en la guata. La cosa es que Ricky aquí empieza a contar, mira, durante todo el libro él siempre te va a comentar como que el lado positivo o las cosas buenas que saca de aprendizaje de haber estado en Menudo. ¿Cachai? Como...
El rigor. El trabajo.
Exactamente, que le enseñaron disciplina, bla, 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 bla.
Como todas las cosas que él siguió utilizando en su vida profesional hasta...
Claro, que le sirvieron para el resto de su carrera. Pero el punto está en que Ricky tiene 11 años, llega a un lugar nuevo, no te dicen en el... O sea, sí te lo dicen, él sabe hablar inglés, pero viene recién llegando y en 10 días tuvo que aprenderse 18 coreografías. ¿Quién te conoce, BTS? ¿Cachai? Weón, palpico. El punto está en que hacen el primer concierto en el que lo van a presentar, que hacen esto de que el Ricky que iba saliendo presenta al Ricky que viene entrando y le hacen hacer un solo. Y Ricky, muy emocionado, cantó. El problema es que cuando se bajó del escenario, el manager, al parecer, lo puteó porque Ricky osó moverse, y él lo que tenía que quedarse era quieto para que la luz le llegara encima. Y ese día aprendió que si a él le decían no te muevas, él no se va a mover. ¿Cachai? Y de ahí en adelante vienen 5 años de él en Menudo.
Me da mucha risa como escuchar cuando dicen Menudo.
Si quieren saber más sobre Menudo en general, está la miniserie en Amazon Prime. Vi los primeros 2 capítulos.
Ya, yo no lo vi. ¿Sale Ricky Martin?
Sí, pues sí sale, ya. Pero no es el principal porque les interesa saber como todo Menudo,
claro.
¿Cachai? Y el punto está en que, y más que nada era como de Edgardo Díaz, ¿cachai? Y lo sentí muy como... A Luis Miguel le fue bien con su serie, hagamos ya, todo.
Sí, sí, po.
¿Cachai?
Sí.
Que creo que es como el boom que se viene ahora.
Estamos haciendo con la de Miguel Bosé.
Sí, no, y hay una de José José, y salió, acuérdate, la de Juan Gabriel, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que es todo como muy, a Luis Miguel le fue bien, hagamos todo. No sé, pero eso.
Bueno. Luis Miguel iba a decir, bueno,
Ricky Martin.
Ricky Martin estuvo exactamente 5 años en Menudo y después, igual recordemos que estaba en plena adolescencia, se aburrió
un poco.
Se aburrió y así fue como salió de Menudo y entre este lapsus de que decidía qué hacía con su vida y el fin de Menudo, decidió a ponerse o a rendir pata suelta a todo lo que es Le Carrete.
Sí, por Ricky Martin, como se va de Menudo, dijo como que hago acá en Estados Unidos, me devuelvo a Puerto Rico y nos hallaba, aparte igual había como recién salido de esa cuestión y era como, necesito como descansar, necesito vacaciones y se puso carretero el cabro, porque en Puerto Rico al parecer la edad legal para tomar es un poco más baja.
Y además comienza a estar básicamente en un grupo donde estaba ahí, no quiero decir como full manejado y cautiverio, no, pero igual sí tenían reglas.
No, y era full manejado cautiverio. Tanto así de que la plata de Ricky Martin no le pasó un Macaulay Culkin ni ningún child star, pero sí toda su plata se iba a el banco.
Ya, pero eso me parece muy bien, que sí, él no fuese una child star, pero con sus huevas protegidas.
Pero explícale a un cabre chico de 16 años, 15 años, que sabe cuánto gana.
Que lo vas a tener en tus fideicomisos y lo vas a tener a los 18
años. A los 18 años. Y él muy picado porque le llegaban solo $400. Y era como, ¿qué hago yo con $400? Como de Audacity. Y él era como, okay. La cosa es que mientras estuvo estos 6 meses, entre que volvió y cumplió los 18 años, se dedicó a puro carretear. Y para su fiesta de número 18, le entregan, le dicen, Ricky, eres legal, toma.
Acá están las llaves de tu reino.
Aquí sí es. Y dijo, mi dinero. Y lo hizo volar. Y él tomó la decisión que a los 18 añitos iba a ir a vivir solo a Nueva York.
Claro. Bueno, él decide irse a Nueva York y dice, voy a estudiar acá en los Nueva Yorks. Voy a estudiar teatro, voy a estudiar como estas artes performáticas.
Así es.
Pero también, Ricky, a pesar de que tener 18 y tener acceso al dinero, creo que fue bastante inteligente en ciertas cosas.
Así es.
Porque no despilfarró teniendo una mansión gigante o un departamento
en Manhattan,
Penn Suite en Manhattan, sino que se fue a Queens.
Sí, chiquitito.
Una pieza, una habitación, un departamento, una habitación.
Sí, 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 sí. Y que, porque él igual lo que quería era como tener la buena vida y vivir solo y ser independiente, etcétera, etcétera, pero quería pasar piola, quería volver a tener una vida normal. Lo que más risa me da toda esta situación es que él los fines de semana, yo creo que especialmente los sábados, iba a una disquera como en Manhattan y cobraba como por los meet and greets.
Me encanta porque debe haber hecho eso así como muy él conoce el youtuber.
No, como $2 por foto, claro. $5 por firma y foto.
Como Miguelito, huevona, cuando cobra por foto. Pero como bueno, saludos de los famosos ahora, pero en versión antes.
Claro, y ahí tenía las filas, etcétera.
Ahí sacaba su shawsha, y no era que le faltaba.
No, pero era como para el sencillo, para el metro.
Claro, para el mes.
Para el shawarma.
Para el perro caliente.
El perro caliente, en el papayas.
Bueno, y justo en esta época también.
Sí.
Pasa de que, como él es un joven de 18 años.
Sí.
Que estaba en un boy band. Le empiezan a presionar mucho, siente presionado él.
Claro.
El tema de el delicioso, las sensualidades, las claro relaciones.
Le empieza, acá se, por eso le decía que como que no es confuso, pero se va para atrás y te cuenta sobre su primera vez. Que, si bien él en ese momento no sabía qué era lo que le pasaba, él no estaba seguro de incursionar en esos temas. Pero no solamente tenía la presión por ser un varón de 16 años, sino que estaba en una boy band, o sea, como las niñas se le tiraban encima. Y aquí lamentablemente te cuento una triste historia de su primera vez, que él dice como no fue agradable, cree que tampoco fue agradable para la niña en cuestión, pero que era una cuestión que había que hacer, ¿cachai? Ahora, lo bueno es que después dice, me da mucha risa, como la cosa mejoró después con la práctica. Y yo como,
por supuesto, Ricky.
Enrique, por el amor de Dios. Bueno, de ahí en adelante, mientras está en Nueva York, le llega una oferta de trabajo a México. Y va a una obra de teatro en la cual habían, yo creo que ustedes la conocen, que es Ale, no es Ale Valle. Porque Ale Valle es una periodista.
Ale Valle, la periodista de...
Pero, sí.
SQP, Tamara.
No, pero es Ale,
SQP.
Creo que también es Ale algo, que es una actriz que hizo de Betty la Fea, pero la versión mexicana.
¿Ya?
Que hacía amigas y rivales.
En mundos desiguales.
Así mismo.
Siempre tan amigas.
Siempre tan rivales.
Ellas
solo quieren amar. Esa actriz llama a Ricky Martin y le dice, oye, estoy en una obra de teatro y el gallo que hace un papel protagónico se va a retirar. ¿Por qué no lo vienes a reemplazar y tienes una oportunidad? Y Ricky toma esa oportunidad y se va a México. Uh-huh. Y lo que Ricky no sabía, yo tampoco, y Cote tampoco sabía, es que hay una práctica en México que es que cuando una obra de teatro o un show cumple 100, 200, 300 capítulos, va al medio, van productores de público.
No tenía idea.
Yo tampoco. Como, pero como que, entonces, todo el como, toda la gente lo sabe.
Claro.
Pero Ricky, como no era de México, no tenía idea. Entonces, cuando se cumplió la función número 100, habían unos productores y al parecer, por lo que hay, había un productor de Televisa que lo ve, le gusta como él es, tiene que pensar que él tiene 18 años, y le ofrece un papel en una teleserie que se llama...
No.
Alcanzar una estrella, exacto. Parte 2. Porque el protagonista, que era el de Marimar, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se había ido. ¡Au!
Bueno, esta teleserie que les cuenta Tamara, ¿qué rol cumple acá Ricky Martin? Bueno, él, en esta teleserie había una banda.
Sí.
Pues dicen, ah, una banda. Aquí está el primer acercamiento de Ricky con la música. Porque él es parte de la banda Muñecos de Papel dentro de la teleserie.
Así es. Después de Menudo, él dijo como, yo no me quiero dedicar más a esta cuestión. Y él pensó que se iba a dedicar a ser actor. Y igual le dio un poco de lata de que, estando en su papel de actor, lo chantaran de nuevo en una banda. Y que más encima, esa banda después se pusiera a hacer giras.
Claro, así como me recordó mucho, ¿cómo se llama esta teleserie de televisión que tenían a esta ranchera?
¿Las Hermanitas Calle?
Las Hermanitas Calle.
Yo siento que si es Televisa, más parecido como lo que fue con Rebelde. ¿Cachai? También, que está también. Está la teleserie, sí. En la teleserie hay una banda y después la banda es mucho más famosa como cantantes.
Y también el clásico Disney Channel.
Sí,
también,
todo lo de Disney.
Luna.
Todo lo de Selena, ¿cachai? La misma Floricienta. Mm.
Bueno, y ahí es donde Ricky está en esta banda que se llama Muñecos de Papel, uh-huh. Y sacan el disco, así como los discos de Rojo.
Sí, eso mismo.
También estaban los discos de las teleseries,
sí,
en esa época.
Así mismito era.
Y en este disco aparecen las primeras canciones de Enrique.
Y yo creo que ustedes conocen una de ellas, porque sí. Después se la llevó de solista esa canción.
Sí, de hecho es una de las primeras canciones de Ricky que vamos a proceder a poner en este momento. Si es que el YouTube, por supuesto que no me acompaña, pero...
Hicimos la prueba y no tenía publicidad.
Sí, y por supuesto que uno cuando lo pone ahora... tiene publicidad, pero bueno, así en mi YouTube. Miren, ese rip se dice cuando pasa.
Así es. Ustedes saben lo que se viene.
Buena.
Ricky Martin en moto.
Vecna en este momento no entra, no me lleva Vecna.
No me posees.
Vecna no me puedes llevar porque aquí estoy vacilando.
No puedo evitar hacer el movimiento de cabeza que hacía Ricky Martin para sacarse el pelo en la cara.
Sí, bueno, Ricky Martin en este video aparece con el pelo pegado atrás.
Yo soy tu dirección. La 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 la. Parte de esa fina.
No importa. Pero bueno.
Quitaron el honor. Na 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 na.
Sí, es Dime que me quieres en la intimidad. Sale con un
Benny, 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 dime que me quieres en la intimidad. Sabes que lo puedes dominar. No hay nadie como tú. Eres mi cara y cruz. Mi corazón es para ti.
Escucha. Bueno, YouTube nos va a censurar con todo este video.
Ya, la cosa es
Vecna nos llevó, sigamos.
Nos fuimos.
Aquí estamos.
Ya, ¿vienen Los Ángeles o vienen Los Amores ahora?
A ver, espérate, voy a volver a la pauta. Okay. Estaba
En el YouTube.
Estoy aquí, entonces, vámonos con Los Amores.
Ya,
sí, porque bueno, vamos entonces en esta época donde Ricky está, no deberíamos al tiro decir que, sí, espérate, ya, Dime que me quieres en la intimidad, uh-huh. Y ahí lo que no contamos porque los 100 capítulos,
sí.
¿Cierto? Ahí lo ve la gente de la industria, sí. Y en la gente de la industria, pues sí, ya lo contamos.
Sí, pues sí, ya lo contamos.
Sí, perdón, ya.
¿Amores sí, o Los Ángeles?
Amores.
Resulta que, como Ricky Martin no va a decir nada, te empieza a hablar todo su capítulo de que ya hablamos de su primera vez, pues su primera vez practicó mucho el chico, pero conoció a una persona. Y si bien él no te da nombres, Tamara se dedicó a googlear absolutamente todo. Entonces, esta es la descripción que hace de una persona. Dice, además de ser una mujer más bella que conozco, alta, rubia e infinitamente elegante como una primera dama, con el estilo, el porte, la fuerza y la clase de Coco Chanel o la belleza y sensualidad de una Brigitte Bardot. Si alguien no te describe así, no te quedes ahí, sale de ahí, amiga. Es una mujer brillante, dulce y cariñosa. Rápidamente comenzamos a salir y al poco tiempo se convirtió en mi compañera, mi amiga, mi todo. Lo que teníamos era algo mágico y si hubiera podido le habría esculpido un trono porque para mí ella era la mujer perfecta. Junto a ella todo era calma, paz, entendimiento, complicidad, travesura. Cuando estaba a su lado, me sentí bien, tranquilo. Me encantaba sentir su cuerpo sobre el mío y su cabellera acariciando mi pecho, mientras ella estaba totalmente desconectada, en su mundo, nuestro mundo. Me amaba, yo la amaba, y tuvimos momentos de una unión total y completa. Era una mujer mágica, perfecta. Pero como la gran mayoría de los chicos a esa edad, yo no estaba listo para estar con la mujer perfecta. Todavía era muy inmaduro. Eso, además de los mil dilemas que aún revoloteaban en mi interior, hicieron que en aquel momento no fuera capaz de abrirme al compromiso ni con ella ni conmigo mismo. Ella podría haber sido el amor de mi vida, pero en ese momento yo sentía que todavía me quedaban muchas cosas por vivir y experimentar. O por lo menos me quería convencer a mí mismo que por eso no estábamos juntos.
Chan, chan, chan.
Ella es Rebeca de Alma.
Ahí está, Rebeca de Alma. Rebeca de Alma era una animadora de televisión.
Esa es la animadora que sí. Tú veías en
exacto,
MTV.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, y además de este amor, ¿cierto? Uh-huh. Ricky también hubo un tiempo donde estuvo full, muy pichula loca.
Muy especial calefacción.
Exacto.
Me da mucha risa que él dice, me convertí en el macho de los machos. El macho de los machos, ¿qué es esa wea, Ricky?
Bueno, decir también que Ricky, él se esperaba de él, uh-huh. como parecía, estaba en un boy band,
sí.
Se esperaba de él que él fuese este como rompecorazones, así ¿cierto? Es. Recuerden que estamos a inicio de los 90.
Sí, absolutamente.
Entonces, en esta época no era como, no quiero decir que la homosexualidad estaba mal en ese momento, sino que era muy como...
Cuestionada
y minoritaria. Como, sí. Y estamos también saliendo de todo el tema del estigma de la pandemia del VIH.
Sí, SIDA, absolutamente.
Donde también era súper como demonizado el tema de ser homosexual. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Y además, era lo que les decíamos antes, él tenía esta carga... como de que él tenía que ser el macho, como uh-huh. dice, el macho de los machos. Me da mucha risa que en su parte de macho de los machos, básicamente pichula loca, dice, no importaba que fueran solteras, casadas, viudas o divorciadas, lo que yo quería era pasarla bien y vivir lo más posible. Y entre toda esta vorágine aparece una persona que la define así. Era la antítesis de la mujer que mencioné anteriormente, pero igual de fuerte, con mucha personalidad y segura de sí misma, con una visión bastante única de la vida. Todo en ella era enorme, era una mega mujer. Esta, sin embargo, además de gustarme muchísimo, me volvía loco. En cuestión de días me hizo papilla, me incendió el alma y me viró como un calcetín. Encuentro que esa frase la voy a usar para...
¿El calcetín?
Me viró como un calcetín.
Me viró como un calcetín.
Me dio vuelta. Era un veneno que despertaba otro animal en mí. Lo que sentía por ella era una atracción, un deseo, una pasión física que me devoraba por dentro. Exceso de química. El olor de su cuerpo era completamente adictivo. Y su piel, su sudor, su lengua, su manera de gozar, cómo se movía, cómo nos movíamos. Todo me volvía loco. Ella odiaba sus pechos. A mí me enloquecían. Me encantaba mirar su... ¡Ay, por Dios! Jonathan Groff con la Lía Michelle. Me encantaba ver su sexo. Era una pintura que aún puedo describir al detalle. Los dedos de sus pies me prendían, los quería devorar y así lo hacía.
De pies.
Todo en ella me fascinaba y me obsesionaba. Era simplemente increíble. El tiempo que pasamos juntos fue como una montaña rusa. Ella despertaba en mí una rebeldía, una locura, una espontaneidad que me enseñó y me liberó con muchos aspectos. Hasta el día de hoy siento que fue una de las relaciones más electrizantes que jamás he tenido. Estaba tan enchulao, como decimos en Puerto Rico, que dejaba que mi mente divagara en sueños e ilusiones de un futuro juntos. Pero tarde o temprano volví a la realidad y entonces me preguntaba, ¿pero de qué hablas? No eres más que un juguete para ella, así que aprovéchalo mientras dure. Y esa era Alejandra.
Se dejó usar.
Era Alejandra Guzmán, la eternamente bella bella.
Así es.
Con un hechizo de gitana.
Así que igual es loco porque las describe con mucha pasión ambas.
O sea, yo quiero que alguien me describa así, por el amor de Jesús.
Como decía, me enloquecían sus pechos, me lo imagino como...
No, lo de los pies. Una la dio vuelta como un calcetín.
Sí, me dio vuelta como un calcetín.
Y ahora sí vienen los ángeles.
Ya, sí. Bueno, Ricky Martin, después de toda esta aventura con la teleserie, se va a Los Ángeles, a Estados Unidos.
Sí.
¿Cierto? Y es parte de un programa que se llama Getting By.
Sí, de NBC lo llamaron a estas típicas cuestiones que hacen a principio de año como televisivo, donde hacen como pseudo pilotos y pruebas, y lamentable a Getting By no les fue muy bien, como que duró un par de semanas y fue cancelado, pero eso le permitió entrar a una de estas teleseries gringas.
Bueno, una teleserie que seguro ustedes han escuchado, que se llama General Hospital.
Hospital General.
Hospital General. De hecho, creo que algún día, alguna vez...
La dieron en Canal 13.
Bueno, es una teleserie histórica. Bueno, así algo como lo que trataron de hacer con Verdades Ocultas acá, que una de estas teleseries que duran años.
Y como que la competencia de Hospital General es Days of Our Lives, donde trabajaba Joey Tribbiani en Friends.
Exacto. Entonces, él estuvo en General Hospital durante 2 años. Y hizo un personaje que se llamaba... Miguel Moraz.
Que era un cantinero.
Porque obvio, latino.
Latino, obvio.
Démosle un personaje, por favor, súper estereotipado.
De hecho, él comenta que era muy chistoso porque obviamente en esa época los latinos eran una minoría así, pero pequeñísima. Entonces que te dieron un papel, comillas, así de importante en una...
Y que durara tanto tiempo.
Claro. Pero él no tenía el look latino tampoco, como estereotipado. Entonces todo el mundo pensaba que él era como italiano. ¿Cachai? Y me hace sentido porque más encima este es como ese tipo de bronceado medio marroquino.
Claro, como medio alto además.
Exacto, po. Y como, no sé si llamarlo rubio, pero clarito.
Claro.
Clarito cuando estés bronceada.
Claro. Bueno, entonces aquí, en este punto, uh-huh, es donde él tiene su primer romance con un hombre.
Sí.
Desata sus pasiones homosensuales.
Pasa que Ricky estaba como, a ver, tienen que pensar que se había ido de México, había dejado esta banda de muñecos de papel, pero le habían ofrecido su primer disco solista. Tenemos que pensar, pasó de Menudo a Muñecas de Papel a el primer disco solista. El punto es que él hace como un análisis, por así decirlo, de que se lo cagaron básicamente en el primer contrato porque...
Igual, si es que no eres artista, si es que no te cagan en tu primer disco.
Pero es que lo más chistoso es que técnicamente no era su primer disco.
Pero sí el solista.
Exacto. Entonces ahí él se empezó a dar cuenta que era como, weón, en realidad como que necesito un grupo de gente que me ayude. Porque si eso hubiera pasado, en la situación que él estuvo con el Ricky Martin del 2010 que está escribiendo este libro, a él le dicen firma esto, él se lo entrega a sus abogados y espérate. Pero en el momento, la persona, el productor que estaba a cargo, le dice como, necesito que firmes esto ahora porque me voy a España y si no lo firmas ahora, cagaste con el disco. Y Ricky firmó básicamente sin leer. Y,
se lo cagaron con el precio que le iban a pagar.
Sí, le iban a dar como un centavo por cada disco vendido. Y aquí es donde sacan esta canción desde Muñecas de Papel y sacan varias otras canciones. Y cuando está como, en la parte de, ¿cómo se llama cuando van como a entrevistas?
Promoción,
exacto. Va a una estación de radio y conoce a una persona, recuerden que Ricky no da nombres, y se enamora perdidamente, fue amor a primera vista, y esta sería como la primera relación como formal que tiene con un hombre.
Y además súper intensa, sí, porque Ricky en ese momento, quien estaba empezando con su carrera, por así decirlo, como proyectándola en Estados Unidos... Y también proyectando él su vida adulta, por así decirlo, él también estuvo a punto de dejar todo. Onda, estaba tan enamorado que era como por esta persona, yo soy capaz de dejar el mundo del entretenimiento, uh-huh, y estar contigo como a tu disposición.
Sí, pero él le dice, tú tienes tu misión muy clara, Ricky. Está clarísimo, tú mueves masas, tú llegas a la gente. Tú estás mucho más desarrollado que yo para alcanzar lo que deseas hacer con tu vida. A mí me falta mucho. Y si en tu futuro algo pasa, tú vas a achacarle el negativo a esto, a mí, a que yo te detuve. Y yo no puedo permitir que eso suceda. Así que ahí fue cuando decidieron que no podían continuar juntos. ¿Quién sabe? Pero cual sea la razón, nos sacudimos el uno al otro. Dejé de temerle a mi sexualidad y estaba dispuesto a afrontarla y anunciársela a quien fuera. Incluso fue por ese amor que yo le dije a mi madre lo que me pasaba. Pero fue ya al final de la relación, porque ella notó que yo estaba triste. Y ahí viene un momento muy lindo en que Ricky llama a su mamá y la mamá lo nota triste y le dice, ¿qué pasó? Y le dice como, no, mamá, te quería contar de que me enamoré. Y la mamá, antes de que... Ricky le diga cualquier cosa, le dice, es un hombre, ¿cierto? Y él le dice, sí, mamá, pero terminamos. Y ella no le dice absolutamente... Siento que es como muy la mamá de Nick. Como,
sí, ¿cachai? Sí, como, muy como...
Contenerlo.
Contenerlo y también decirle como, no necesito que me lo digas. Como,
como lo sé, sí. Soy tu madre, ¿cachai? Claro. Como... Mm. Y ahí es cuando Ricky se da cuenta que, claro, efectivamente, o él más que darse cuenta, él siente que él amaba más a esa persona de lo que esa persona lo amaba a él, y está bien, ¿cachai? Porque de ahí en adelante iba a continuar como con su carrera y van a venir cosas mejores.
Bueno, aquí es cuando a Ricky también le empieza a dar un poco una crisis de identidad, por sí. así decirlo, sobre todo también es justo después de este quiebre que tiene... Y además, en este camino, justo está grabando un disco también.
Sí, está grabando el segundo disco y decide que va a cambiar a este productor. Este productor que lo estafó, por así decirlo, con el primer disco. Y este segundo disco es de Me Amarás. No sé si se acuerdan de esa canción.
Es que mira, en ese disco está... que se llama A Medio Vivir.
Sí, sí, sí. Está la canción Me Amarás.
Ay, no, esa no es la canción de Amarás. No. Es un ad de YouTube.
Ah, okay, perdón.
Estaba esperando que aparezca sí. Me Amarás.
¿Y no?
Estoy buscándolo, okay, Tamara. Mientras ya. Yo lo busco...
¿tú la cosa que... es que ustedes dirán, ah, sí, qué buena canción. Muy bien. Pero el punto está en que Ricky, más encima...
¿Vamos? Yep, otro comercial.
Más encima, en esta crisis de identidad donde él está tratando de ver... no solo su sexualidad, sino más encima quien es como cantante. Este disco también es muy importante porque aparece la canción María, que es la canción de María José.
Así es.
No, si tiene el pedazo de introducción.
Vamos a adelantar.
Adelántala.
Aunque tenga que sudarte, me amarás.
Sudarte.
Me amarás. Tenga que domarte.
Eres ese día. Me amarás.
Reto que ha nacido entre los dos. Eres la única mujer que se escapó.
¿Será eso para la... no, para la Alejandra?
Oh,
o a lo mejor sí. Es para él.
Sí.
Hace 2 años
te deseo. Hace 3 años te respeto. Hace 3 años
pero ahora no es igual.
Seguimos con Ricky pelo largo. Harto frizz, ¿ah?
Mucho frizz. Pero yo creo que es el look.
Sí, sí, sí. Bueno. Siento que esos rulos bien dominados hubiesen sido preciosos, oye, ¿eh?
La cosa es que en el disco Medio Vivir, como les decía, está la canción también María, la cual María José ya es de ella, se la adoptó. Y mientras está en esto de grabar el disco y empezar a promocionarlo, a Ricky le dan la oportunidad de trabajar en Broadway, en Los Miserables.
Los Miserables. Miren, en esta época Ricky es joven y Ricky le dice así a todo.
Sí.
Dicen como, ¿tengo pega acá? Sí. ¿Tengo pega acá? Voy.
Así es, mismito. La cosa es que mientras trabajan Los Miserables, si ustedes quieren saber qué personaje hacía, es Morius Pantin, que si ustedes vieron
yo nunca he visto ni la película.
¿No
ni,
viste?
No, perdón, no.
Oh my, es que encuentro que es pedazo de musical. Pedazo de musical.
Tengo que verlo contigo entonces.
Veámoslo. Es larguísimo. Cantan todo el rato, eso sí.
Ya.
Russell Crowe en la película no es muy buen cantante, pero Hugh Jackman,
pero besito. Y Anne Hathaway.
La canción de Anne Hathaway es dolorosa. Bueno, él es de los revolucionarios. Es Morius. Y si ustedes vieron la película, el personaje que hace Eddie Redmayne, que es el que sale en Animales Fantásticos, pero y si son como la Laura, vieron la versión de Nick Jonas. Bueno, la cosa es que estando en Los Miserables, conoce a una chiquilla que era de maquillaje y peluquería, y resulta que la chiquilla a Ricky le gusta. Y la empieza como un poco como a coquetearle, un poco como a joteársela, y ella le dice que no va a salir con él si es que él no la acompaña a su iglesia. Y Ricky, como buen católico, dijo, la iglesia.
Bueno, ¿qué tanto? ¿Qué daño me puede hacer?
Exacto. La cosa es que no te especifica qué tipo de iglesia es, porque literal hacían como las juntas los domingos en el parque y separaban a hombres de mujeres. Pero él se empezó a sentir como a gusto, y como estaba en plena crisis de identidad, se dio cuenta que esta como cercanía a Dios, que durante todos estos años no había pescado, era lo que le faltaba. pero al mismo tiempo se dio cuenta de que si bien él cree en Dios o en una forma de
ser superior, por así decirlo, claro, es este mismo ser superior o estas lecturas, por así decirlo, estas uh-huh. enseñanzas están juzgando también todo lo que es él.
Exactamente.
Todo lo que él, o sea, que él porque está descubriendo
en contra
que
de
es.
Los homosexuales, encuentran que son unos pervertidos, que está uh-huh. mal, y él dice como no puede ser, como si Jesús nos enseñó que el amor es amor.
Exacto.
Ustedes van a decir que esto está mal. Entonces él decide en ese momento que si bien él se va a empezar a acercar a este lado como más espiritual, no necesariamente una iglesia, como que no se va a casar con una iglesia. Y aquí viene un momento, mi país.
Ah, no, pero es que nos saltamos algo con el disco A Medio Vivir.
¿Qué?
Bueno, el disco A Medio Vivir, también, bueno, también en este minuto estamos aquí en una parte donde una épica canción, que no es esa, eso es de un comercial de Vichy. Perdón, La Roche-Posay.
Ya, si yo les digo la canción María, ustedes van a decir, oh, qué buen tema.
Cierto, porque lay.
Pero ustedes sabían que hubo toda una polémica con esta canción.
Me he olvidado que partía así. Esta es la versión original.
Sí, esta es la original, cierto, sí. No es el remix.
Esta es la versión original.
Sí, esta es la versión original.
Esta es mi canción, weona.
Cuando vibrándola. Soy Jen, una mujer especial como caída de otro planeta.
Ella es un laberinto carnal
que te atrapa y no te enteras. Así es, María.
Canciones que viven en tu mente sin pagar
renta. Si te quieres enamorar, bueno. Resulta que si ustedes son de nuestra generación, donde empezaron básicamente las conspiraciones, se especulaba que esta canción ¡Uepa! Era una alegoría a las drogas.
Así es.
En particular a la cocaína.
Porque ella es María.
Uh-huh. Tan caliente y
tan
fría.
Tan caliente y fría. Y si
te la bebes,
te va a matar.
Exacto. Y ustedes dirán, pero... ¿A quién le importa eso? Los creepypasta existen desde siempre. Bueno, en este libro tenemos al ejecutor de dicha conspiración.
¿Y saben quién es ustedes? Es un cantautor argentino.
Dice.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Charlie García con Ricky Martin?
Porque conocedor del tema. Che, estás loco.
Sí. Y bueno, sí. Dale, Tamara.
Dice. Cada cual tenía su teoría, y la verdad es que era muy divertida escucharla. Charlie García, por ejemplo, dijo en una entrevista, yo creo que Ricky Martin le está haciendo un elogio a la droga. Es que la canción dice, así es María, blanca como el día, y si te la bebes, de seguro te va a matar. Y para Charlie García, esa frase se refería a la cocaína. ¡Wow! Para mí el hecho de que el señor Charlie García hablara de una de mis canciones en una entrevista era más aún que un honor. Sobra decir que la teoría de Charlie no era realidad. Canté y bailé y volví a cantar la canción en 1000 conciertos. Y hasta que Charlie se le ocurrió relacionarla con las drogas, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Su interpretación me cambió por completo la visión que tenía de mi canción. Y es que eso es lo que pasa cuando interpretas una canción. ¿Viste? Un poeta. Ay, me asustaste.
Un poeta. Yo también pensé que era Paolo, pero
no ha pasado nadie.
Oye, y bueno, la diferencia de María, la que conocemos siempre, la que conocemos todo.
¿Vaya a ser el remix? Un pesito para adelante, María.
¿Cómo se le hará?
Es que este es del disco Ricky Martin.
Exacto.
En inglés.
Exacto. Un, dos, tres.
Bueno, con la María anterior, viene el momento Mi País, que es que Ricky Martin viene por primera vez a Chile, o sea, como solista, al Festival de Viña.
Así es.
Mi país.
Chile, viva Chile. Y weón, nuevamente, una weá que hemos comentado en los clubes de lectura uh-huh. de las amigas. Parece que Viña es importante.
Sí, y nosotros no lo sabemos apreciar.
Nosotros como...
¡Viña, Viña,
culiao!
Sí, exacto.
Igual te echo de menos, Viña.
Mucho.
¿Tendremos Viña o no?
Se supone que sí, pues.
Ay, ojalá.
Eso dicen.
¿Verdad, po? Sí.
Y tenemos alcaldesa nueva, entonces...
Alcaldesa, por favor.
Dua Pip.
Dua Pip.
La cosa es que... si bien no está como marcadísimo, con María sería como el inicio de Ricky Martin en Estados Unidos y lo que después se conocería en el 98 como el boom latino.
El boom latino, está abriendo las puertas.
Bueno, la cosa es que post el disco, espérame, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
Estamos en Viña.
A Medio disco, Vivir.
Sí, ya lo hablamos de Medio
Vivir. Sí, pues por eso. Después sí. de grabar A Medio Vivir, viene el disco Vuelve.
Vuelve.
Vuelve. Sí. ¿Qué es sin ti? ¿No es esa canción?
No. Sí. Sí, pues. Pero tú no tienes para qué cantarla sin la música.
Perdón. Bájale por el asma.
No, okay. Este es un comercial de GoDaddy.
Gracias, GoDaddy.
Ahí viene.
Ok.
Puta, qué buena canción esta, weón.
Bueno, Ricky está terminando de grabar este disco con esta preciosidad de canción.
Pata pelada, weón, ¿eh?
Obvio. Algo me dice que ya no sirve. Weón, a veces todas las canciones, ¿por qué? Cerebro.
Algo me dice que ya no volverás. Puta, que sale en Mino en este video. Perdón.
Te vas a ir a la cárcel, Califa, en estos momentos, María José.
Soy el especial... Calefacción.
A decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por dentro.
Estoy en un cueona. Qué manera de gritar con estos conciertos. O en Viña. Bueno, le contaba a Tami, que se acordaba que hace unos años atrás.
¿Qué?
Falabella, cuando estuvo de aniversario, no sé, bueno, cumplió 100 años, qué sé yo. Trajo a Ricky Martin a Estadio Nacional y todas las entradas eran regaladas.
Y tú no
hiciste
nada.
Y yo no sé por qué chucha yo no fui, pero lo transmitieron por la tele. Estoy cayendo en un abismo.
¡Vuelve!
¿Cachai? Que lo transmitieron por la tele. Uh-huh. Y bueno, yo me acuerdo que también. Y fue temprano.
¿Como a las 6 de la tarde?
Sí, como a las 6 de la tarde, era de día. Y también me acuerdo, bueno, que me canté todas las canciones desde la tele, así. Excelente servicio.
Oh, vuelve Ricky a Chile.
Nada ocupará tu lugar.
Nada ocupará tu lugar. Bueno, está en eso.
Maricondo dijo, sobra tanto espacio. Sí.
A mis chalecos.
Un minuto sin pensar. Bueno,
Maricondo trató de hacerme deshacer de mi Funko Pop. No va a pasar. Bueno, está grabando esta maravilla, sí. Ricky Martin. Cuando suena el teléfono, ring, ring, pensamos que es el 98, línea fija.
Ajá.
CTC, y él dice, hello, y hello, moto. Y le dicen, hola, somos de la FIFA. Estoy tratando de hacer la wea más 98 que se me ocurren.
Hello, moto. 1, 2, 3, Dentel.
Marca.
Llama 188, nuestro carnet a la chucha.
Bueno, tenía la punta de la lengua, la wea del cobro revertido.
Faundes, electrónica, servicios, donde que bla, bla, bla.
¿Quién lo llamó cobro revertido en Tel? Y cuando decía, diga su nombre.
800-360-360. ¡Hey! Cobro revertido en Tel.
Yo diciéndole, ahora diga su nombre. Mamá, me quedé sin plata.
Mamá, soy yo.
Mamá, me quedé sin plata, por favor, ven a dejarme la cartulina.
Sí soy.
Y mi mamá aceptando, y lo primero que le decía, pero mamá, no tenía que aceptar. ¿Qué te pasó? No entendí nada de tu mensaje, Tamara. Bueno, en eso estaba. La FIFA llamó por cobro revertido a Ricky Martin.
¿Sí? Y le dijo como, oye, ¿qué te parece, Ricky Martin, que tú interpretes la canción de este nuevo mundial que va a venir ahora?
En Francia.
Uno de los mundiales más icónicos ever, en el año más icónico ever. Francia 98.
Mi país. Mi país,
por supuesto, la dupla Sasabo.
Bueno, ¿no te pasó? Que todo era sobre el mundial y tenían unas como pinta caritas que venían en todas partes, y uno antes de que se empezaran los partidos, no veíamos, hacíamos clases.
Los partidos los veíamos, alguien llevaba la tele.
Sí,
¿quién lleva
el papá móvil?
¿Quién lleva la tele? Ya.
Habían papá móviles en tu...
¿Qué es papá móvil?
El papá móvil le decía, un colegio católico, era un carrito que tenía la tele y el VHS abajo.
No. Yo me acuerdo que nos turnábamos, era como ya, ¿quién va a traer la tele? Ya no sé qué, ¿cachai? Como había alguien que llevaba la tele para el curso.
Bueno, en mi colegio habían dos papas móviles y uno se lo peleaba quién llegaba más temprano para ir a ver los partidos.
Bueno, y ahí la FIFA le dice, ¿qué te parece si tú interpretas esta canción?
Este ícono.
Puta, de nuevo, mira, no. Parece que el cobro revertido porque
no
es un comercial de Entel.
Te odio, Google. O es Meta. ¿Cómo se llama lo de...?
Sí.
Sí. Meta.
No, no voy a pagar este...
No, vamos a pagar eso. Nos estás arruinando el capítulo, YouTube.
Ya. Ahí viene. Bueno, la única batucada que me entusiasma en la vida.
¿Quién te conoce? Joe Vasconcelos.
Mira, yo les voy a decir algo. Al principio de este capítulo me estaba quedando dormida porque partimos a la una de la mañana grabando. Pero ahora tengo versión de mujer. ¡Poto sola, huevona!
La viera en batucada de Brasil. Está otro chico barriendo los carros alegóricos.
Es que, Tamara, lo que pasa es que...
Ricky Martin se te metió en el cuerpo.
La vida es pura pasión. Hay que llenar copa de amor. Weona. Ay, Dios mío.
Qué recuerdos.
Me adelanté, weón.
No importa. Las intros. Sí. Ricky, ¿por qué tan largas las intros?
Ahora, sí.
La vida es pura pasión.
Tengo que ser el vino en este video también, weón.
La Coté se va a ir presa. Te vas a ir a la cárcel califa en estos minutos.
Hay que luchar. Ya, esta, mira, ahora viene mi frase favorita, mira.
Dale.
Como Caín y Abel, es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella.
Que soy tan absurda que yo dije, weón, bueno, yo sé quién es Caín y Abel.
Del amor.
La iglesia.
¿Estás con ella?
Sí.
Oye, bueno, estoy estupendo en este video. Esto 98, bueno, 20 y tantos años.
Yo. Ale, ale, ale. 98 go, son go, 24 go. Años.
Ale, ale, ale. Arriba va. El mundo está de pie. Cup of life. Ale, bonita. También, Bowen. Cup of life, Bowen.
Copy. Oh, weón, tenéis que hacer algo con esto y la copita menstrual. Apropiación cultural.
Weona.
Copita menstrua.
Copita menstrua. Mira, está la versión en inglés.
Horrenda.
Y me encanta que English. Ricky Martin tuvo que grabar esta weá en dos idiomas, sí. Y el videoclip también.
Sí, po.
Sí, igual.
This is the one.
This is the one. Como Caín y Abel.
Como Caín y Abel.
Como Caín y Abel. Bueno,
a ver. No.
No, the feeling in your soul. Like
porque
Abel,
no po. Somos católicos los gringos.
Como Caín y Abel, pues.
I see you in your eyes.
Ya, pero,
I see you in your eyes, María
una
José.
Una obra maestra, gracias FIFA.
Un canto a la vida.
La única wea buena que hizo ya. La FIFA fue llamar
pero,
a Ricky Martin.
No, po, es que espérate. Hacen esto, los productores de todos sus discos estos que se cambió, que los aman, lo ayudaron a hacer la Copa de la Vida, y Ricky Martin estaba tan emocionado que casi
la caga.
O sea, no, la cagó. Lo que pasa es que casi con su cagá no lo dejan presentarse en la final de la Copa, o sea, de Francia 98. Porque el sanguchito palta se le ocurrió decir, antes de que la FIFA lo dijera, como, sí, soy el himno de este año. Y la FIFA como...
Cállate,
no.
Weón.
No puedes decirse, tienes que decir se vienen cositas. Ricky Martin invitó, se vienen cositas.
Exactamente.
Bueno, resulta que después de esto se viene, este es el inicio del boom latino.
Sí.
Y se viene algo importantísimo en la vida de Ricky Martin, que es no solo su presentación icónica en los Grammys del 99, sino que estaba nominado a un Grammy como premio
por el disco
Vuelve.
Anterior que estábamos hablando.
Exacto. Y tuvo esta presentación icónica que, bueno, tuvo momentazos porque cantó la Copa de la Vida, Rosie O'Donnell lo piropió.
Vean esa presentación porque Ricky Martin lo da todo. Y el público, todos los culiados sentados, gringos fome, al final igual se paran y lo aplauden.
Hasta la Jennifer López se puso latina, po.
Sí, pero en verdad, todos así fomísimos.
Fomísimos.
Y porque fue súper icónica, porque después cuando le está dando... ¿Las declaraciones de prensa?
Sí, lo que pasa es que se gana el Grammy y el weón así en choquísimo porque no esperaba nada, si era la única nominación que tenía. Y si ustedes han visto como a la Taylor con sus 12 premios, bueno, en esa misma como carpa llevaron a Ricky Martin en el 99 a decir como, hola, ¿quién eres tú?
Declaraciones de prensa.
Exacto. Y de la nada aparece Madonna.
La Madonna Ray of Light.
Madonna, Ray of Light.
Madonna Frozen.
Exacto. Y le tapa los ojos y Ricky Martin decimos, ¿quién es? Y se da vuelta y es como, ¡coche tu padre, Madonna!
Y le decimos, no, hola guachito, quería saludarte.
Te quería
Pachito, hola, quería saludarte.
De hecho, Madonna en esa época estaba bien. Pero estaba separada.
Excelente, Madonna.
No, yo andaba así como, eso sí andaba especial calefacción, po. Se andaba recién como separada.
Y todos como, ¡ah, Madonna! Bueno, el punto es que ahí le ofrecen a Ricky Martin, perdón, me dio hipo, disco en inglés.
Sí, ahí resulta que con como sacó esta versión en inglés, dijeron como hay que monetizar esta.
Por supuesto.
Y Ricky dijo como vamos. Y decidieron como sacar como sus mejores canciones de los discos en español que tenía con anterioridad y hace un disco en inglés que se llama muy inteligentemente simplemente Ricky Martin y viene ese hitazo.
No, la canción del Jumbo.
La canción del Jumbo es vida loca.
Ustedes saben, vida loca, vida loca.
Nunca unas trompetas me habían hecho mover tanto el tambembe.
Bueno, insisto, Vecna aquí no puede aparecer porque
todas las ridículas tratando de usar esas faltas con
metal, huevona. Sí. Mueve tu foto, huevona.
¿Qué tienen que ver las sirenas en este videoclip? No tengo idea.
De la noche hasta
la diosa del vudú. Yo no podré salvarme. ¿Podrás salvarte tú? Deberíamos hacer algún día eso como de interpretar canciones. No cantarlas, interpretarlas.
La tela de la araña. La uña del dragón. Te lleva a los infiernos.
¿Qué es la uña del dragón?
Ella es tu adicción.
Desnuda con su baile demencial. Tú cierras los ojitos y te dejas atrapar. Tú te dejas atrapar. ¡Come on!
¡Ay, weón!
¡Vive la vida loca!
Yo en esta soy teaming en inglés.
¿Te gusta más en inglés?
Me gusta más en inglés en esta.
Si de verdad te toca.
A mí me gusta más en inglés.
Living la vida loca. Me da mucha risa escuchar a los gringos tratar de cantar estas cuestiones en español.
She will where you are. Esta en versión en inglés. Bueno, me acuerdo que me chocó tanto cuando perdón, me dio pico hipo. Bueno, como cuando le da vuelta una mina en el video, le da vuelta cera caliente en el pecho.
Sí. No, Ricky estaba full.
Califa. Sí. Y aquí sí que lo estaba tirando como el weón rico, po.
Súper.
That girl's gonna make me fall.
No sale, pero yo de hecho se lo comenté antes a la Cote. Yo aprendí muchas guas con Ricky Martin, como lo de la vela, en fuego de noche, nieve de día. Aprendí lo que era como suicidio a través de como corte de venas. Y yo así como, Tamara, 8 años. Yo como, concha, tu madre, ¿qué estoy viendo? Literal.
Esa canción con la Reina del Sur, bueno.
Ay, que me da pena esa canción. Es tristísima.
No la pusimos antes.
No, porque no la nombran, po.
No, a ver.
La voy a poner.
La voy a poner igual.
El Budlitzer.
La voy a poner igual.
Llamen al 800-360.
Opción 4.
Fuego de noche, nieve de día. Tápate la nariz.
Está de En a medio vivir.
Ah,
en
ok.
Ese disco.
Sí, en ese disco es.
Con la Reina del Sur.
Con la Reina del Sur. Pone el coro.
El coro.
Mientras yo. Tu loca manía. Ha sido mía. Qué bueno que nos monetizamos en YouTube.
Una vez.
Dulce ironía. Fuego de noche. Nieve de día. Me tenga que viene el segundo estribillo.
Sí, no, pero está bien, Tami, que paramos acá. ¿Sabes por qué? Porque si no, este podcast va a durar hasta las 4 de la mañana.
Y mientras yo me quedo sin ti como un huracán, rayos y febril.
Bueno, volvemos a lo que estamos ahora.
Bueno, la cosa
que
es...
Le ofrecen el disco en inglés, Living la vida loca, ¿cierto? Y Ricky Martin en esta época, el mundo está en su boom máximo. Literal, estaba en todas partes. No es como, ah, ya tiene una canción, sino que era el hit del momento. Todo el mundo lo llamaba. Todo el mundo quería colaborar con él y este weón no podía decir que no.
No, de hecho él no quería decir que no, porque cuando le pidió a su agente como, por favor no me di más opciones, estaba pensando en las opciones que se estaba perdiendo. Entonces era todo un círculo vicioso muy horroroso. La cosa es que Ricky se termina transformando en el boom, o sea, en la cara del boom latino. Él le abre las puertas a Shakira y a todos los latinos que venían atrás. De hecho, vuelvo a decir, J-Lo en ese momento se volvió latina nuevamente. Y Ricky Martin fue portada de la revista People, pero la en inglés, no en la en español, en inglés. Se ganó 5 MTV Music Awards en ese MTV que tú con Valeria encuentran que es el mejor MTV de todo el mundo.
De hecho, yo me acuerdo perfecto que ese MTV lo animó Chris, el que le pegó este weón de...
Rock.
Chris Rock.
Sí.
Y me acuerdo que columpió a Ricky Martin.
Sí,
¡mira loca! ¡Mira loca! No recuerdo cómo era el chiste. Pero todo el rato.
Y más encima, el día de su cumpleaños, el 24 de diciembre, Entertainment Weekly lo nombró como el artista del año. No el latino, el artista del año. La cosa es que como estaba en esta cuestión de que, bueno, dormiré cuando muera, bla, 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 le termina pasando la cuenta la sobreexigencia.
Pero gracias a esa sobreexigencia tenemos artes bellos.
¿Qué vaya a poner ahora?
Como...
Cuesta está...
No.
Cuesta está muy picada porque...
Weón, no habla de esta weá en libro.
Ricky Martin decidió saltarse esto, solo nombrar el disco... Pero irse a su lado, me estresé, me voy de vacaciones al sudeste asiático.
Weón, ¿cómo no me contáis qué hiciste con Cristina Aguilera?
Puedo decir que igual de este disco, más que esta canción, que igual la encuentro icónica, me gusta más la otra. Private Emotions. Esa me gusta más.
La vamos a poner también.
Muchas gracias.
Escuchemos un poquito.
Ok.
Like a broken arrow. No escuchaba esta canción hace caleta.
Pero por... Amo tu imitación a Cristina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Nobody wants to cry. My body. Todo es my body.
Pata pelá.
Pero por su poto. Y la Cristina anda como con un corsé, ¿no?
Como una cuestión como...
Como...
Idea mía, o esta weá la grabaron separados porque no están juntos nunca.
Y siento que es como en el castillo de Anastasia.
Nobody wants to be.
Weón, ¿qué onda esa polera y ese pantalón a la cadera?
Why don't you let me love you? ¿Cuál es la que te gusta a ti, Tami?
Aquí. Private Emotions.
Sí, aquí está. Esta es la que te gusta a ti.
Donde está Ricky Martin congelado. Está congelado y el poder del amor come lo cambia. De hecho, no sé con quién la canta, no sé quién dice come to me. Pero me gusta mucho. Y esta es la misma época en que era estaba como muerta la señora. ¿Te acordáis? Que no me puedo acordar cómo se llama la canción. No, esta parte no me acuerdo. Me acuerdo. It's the private emotions.
La voy a adelantar.
Adelantar.
Ahí está, espérate. ¿Quién es la niña rubia?
No tengo idea quién es.
Porque no dice con quién.
Tonight. No, pues es como solo.
It's a private emotions. Come to me.
Come to me.
Ahí está la Rusia.
Ahí está la Rusia, pero no sé quién es.
Sí. Perdón, weón. Es insoportable escucharme con
la emoción.
Sal. Ya, pero quiero la intensidad.
Más adelante. Between us. As the shadows steal the night. And forever you've been mine.
Ahí se derrite,
weón. Tipo, el poder de la pasión.
No, este video sobre el calentamiento
global. No, y la Greta.
Buena, Greta Thunberg, ve Private Emotions.
Su mamá, mientras la tenía en la guata, escucha esta canción.
Weona, no, y de Global Warming.
Leo DiCaprio.
Fun fact, ¿sabías tú que Private Emotions es un video sobre el calentamiento global?
Weón, son las 3 de la mañana y estamos desmariando, weón.
Ay, Dios mío.
Ya.
La Valeria me dijo que yo me ponía más chistosa en la madrugada. Parece
que es verdad.
Weón, y después están en llamas.
Sí, pues si te dije que la pasé. Private emotions that feels in tonight.
La wea,
the stars fall between us. As the shadows steal the night.
Weona, qué buena.
And forever you may find me.
Ya, qué divertido.
Ya, lo que pasa
sigamos,
es que...
¿Qué nos queda? Bueno, ya llevamos una hora de te lo resumo.
Así llevamos que... una hora de karaoke.
Sí, bueno, ya. Espérate, vamos.
No, hay una canción en que la mina se le muere, pero no sé si es Vuelve. Que están como en un auto.
Sí, Vuelve.
Pues,
pero es disco anterior.
No, sí sé, pero es ese como que... ¿Qué metía con ese videoclip? Pasa que estamos adelantando porque el capítulo que se viene es literal Ricky Martin espiritual. Igual me parece un poco latero. Te lo respeto, Ricky. Pero se pegó el viaje al sudeste asiático.
El weón se mandó un me voy a Tailandia.
Exacto.
Me voy a
y descubrió varios tipos de yogas, al parecer.
Se mandó un comer, rezar y amar.
Exactamente. Exactamente eso es lo que se mandó. Un Julia Roberts. Pero está en la fase de rezar.
Puta, qué buena canción por
no,
la
que... No es no, esa. No. Pero no es el videoclip, pero sí esa canción.
Qué buena patita pelada. Pero ya la cantamos, ¿no?
No lo sé.
¿No?
Algo me dice que ya no volveré.
Algo me dice que ya la pusimos.
Me dice que ya la pusimos.
Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás.
Tamara.
Después de todo fui yo a decirte que no.
Ya.
Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por dentro.
Bueno, ya, la cosa es que Ricky Martin estuvo en este viaje al sudeste asiático y, como le dijimos con anterioridad, si bien él fue como criado en el catolicismo, pero decidió que no le agradaba mucho toda esta situación, en todo lo que tenía que ver con las religiones, en las distintas religiones y deidades que se no sé cómo decirlo, porque no es rezan, sino como
adoran,
no,
como
respetan, no sé qué palabra utilizan,
venerizan.
Venerizan es una palabra. Son las 3 de la mañana. Claro, veneran. Él decide que se va a escribir como este tipo de línea, por así decirlo, porque tampoco se casa con ninguno, es como me volví budista, ¿cachai? Pero comienza en el yoga, en el budismo, en algún tipo de budismo. Y también, ¿por qué Ricky Martin no dice nada? Yo con esa cuestión me frustré como mucho, como, ¿qué eres?
A ver, soy honesta.
Dime.
Perdón, pero toda esta parte espiritual me parece una lata y es como, ya, dame tecito. Buena onda que te encontraste, que encontraste tu luz, tu brillo, pero yo necesito otra cosa. Entonces, te propongo que nos saltemos.
Exacto.
A el romance con más hombres. Empieza a tener más romances.
Sí, comienza a tener más relaciones. Nuevamente, no los nombre y tampoco entre en detalles, pero...
Quiero detalles y nombres.
No, el nombre que te voy a dar es del de Diane Sawyer.
Ustedes dirán, ¿quién es Diane Sawyer? Diane Sawyer es una periodista que, bueno, es una típica periodista también del mundo de entretenimiento gringo, que le hizo la polémica entrevista a Britney Spears,
así
¿cierto?
Es.
Y también entrevistó a Ricky Martin, y fue también conocida porque lo arrinconó un poco sobre su sexualidad.
Claro. Pasa acá en todo este momento que Ricky viene de vuelta de el éxito de estos maravillosos, de este disco en inglés de Ricky Martin, y resulta que está en una etapa de su vida en que, como él viene como tan espiritual, tan relajado, tan como me voy a tomar las cosas con calma, que cuando le ofrecen una entrevista con Diane Sawyer, él absolutamente acepta porque es una eminencia en el periodismo, pero se empieza a dar cuenta que, como él no consume ningún tipo de drogas, no tiene ningún tipo de excesos, y más encima es muy privado con su vida personal, por ende no le conocen pareja de ningún tipo, comienzan a surgir los rumores de su homosexualidad. Ahora, él igual dice que le causa un poco de gracia hoy en día, pero en ese momento no, de que su homosexualidad se deba no a que lo hayan visto con un hombre o que sospechen de alguien, sino que es porque A, no tiene parejas mujeres, y B,
se viste estupendo.
Exacto.
Pero es que, bueno, mírale los videos, se ve estupendo. Y además, ¿sabéis qué? Veo cada video de Ricky Martin. Ajá. Y siento que la ropa es timeless.
Se
como
puede
que
usar.
En verdad el weón se ve estupendo ahora, se ve estupendo a los 90.
Pasan a escuchar los primeros minutos de esta cuestión cuando estábamos hablando de la contraportada y tú dices, esos pantalones son tan 2010.
Sí, ya, pero
no
bueno.
Era timeless.
En el olé, olé, olé.
No, pero es que
ya, pero es un videoclip. Yo te dije eso de los pantalones no timeless en la portada del libro.
Por eso.
Ya, pero estoy hablando de sus videoclips, ya.
Muy bien.
Bueno.
La cosa es que, al parecer, no logré encontrar las disculpas, pero sí, Ricky, cuando Diane Sawyer le empieza a preguntar, literal, ¿eres homosexual? Ricky Martin responde con la respuesta que siempre tenía hace todo, que él no habla de esas cosas porque es parte de su vida privada, pero Diane Sawyer no lo soltaba y le preguntó en varias ocasiones. Y si bien él no perdió ni como
el temperamento, ni se enojó, ni se paró, ni se fue, pero sí cada vez se empezó a poner más y más incómodo. Al parecer, Diane Sawyer en algún punto post-historia pidió disculpas. Esas disculpas no las encontré, pero Ricky Martin agradece aquí
ya
en el libro.
Ya está como, ok, cerrado el tema
sí,
para él.
Sí, no le agradó, pero estamos bien, estamos bien. Resulta que... espérame, se me cerró esta cuestión.
Estamos en a puertas de la grabación de su segundo disco en inglés.
Claro.
Y que él además... está en este minuto donde además del romance con los hombres, decide volver con la Brigitte Bardot.
Claro, le pasa que entre relaciones vuelve con Brigitte y que es la Rebeca. Yep. Y resulta que aquí eso sí lo que les pasa es que Ricky se da cuenta que si bien está en un momento mucho más espiritual, está mucho más tranquilo, hay ciertas como trancas o heridas que él tiene que no las ha analizado. Y se da cuenta que eso termina por afectar la relación que tiene con Rebeca, y ahí es cuando él toma la determinación de terminar definitivamente con ella, pese a que hay un gran cariño y que continúan como una amistad con los años, pero en ese momento él decide que, okay, vamos a terminar esta relación como intermitente que tenemos. Siento que él es como, creo que es como en el momento se podía hacer la comparación con Felipito y la Kenita.
Bueno, sí, ¿cachai? Pero no sé, porque creo que a pesar de que lo de Kenita con Felipe era más de amantes.
Uh-huh, sí.
Yo creo que también aquí hay mucho de amistad.
Sí.
Como de que,
sí,
de sí, complementos, sí. Como de que de verdad eran el uno para el otro, ¿cachai? Como que se llevaban muy bien. Entonces, y que a él le costaba un poco dejar eso de lado.
Sí, sí, no, eso tienes razón. Uh-huh. Aunque según Kenita, ella sí tenía esa misma relación que tú estás describiendo con Felipito,
sí,
pero bueno.
Sí, pero creo que también había más de sensualidad.
Exacto.
Más sensualidad.
La cosa es que Ricky decide que va a empezar a ver como estas heridas que tiene y comienza a ver como lo que lo afectó su niñez, haber estado en menudo, etcétera, etcétera. Y en sus viajes al sudeste asiático se da cuenta de que él quiere comenzar una fundación.
Ajá.
Y esta fundación tiene que ver netamente con, en un principio se dio cuenta que en el sudeste asiático hay una gran tasa de mujeres y niños que están con la trata de personas, ¿cachai? Que las prostituyen, las secuestran, etcétera, etcétera. Entonces él comienza a tener esta fundación donde pretende ayudarlos con todo lo que tiene. Entonces se asocia con UNICEF, etcétera, etcétera. El punto es que en este mismo momento es que a él se le despierta este instinto paternal.
Pero le tocaron el timbre.
¿A quién?
A Ricky Martin, po. Era su instinto paternal.
Yo dije como guato. Pero sí, tienes toda la razón.
Era su instinto paterno.
Era su instinto paterno.
Claro, como con tanto entrever que le pasaban los niños, es como quiero tener mi familia.
Y me sorprendí porque no manejaba esa información. Yo pensé que Ricky tenía una pareja en este momento.
Sí, yo también.
Y resulta que no. Ricky Martin decidió volverse padre soltero.
Claro, ustedes van a decir, ¿pero cómo se volvió padre soltero? Efectivamente, tuvo a sus hijos sí. Por vientre de alquiler.
Vientre de alquiler.
Que sabemos que es un método, lo hemos hablado en otra oportunidad, el podcast de las amigas, que está bastante cuestionado, uh-huh. Y que es una forma para las parejas homoparentales
sí.
De tener cierto descendencia, hijos, por así sí. Decirlo. Pero también está súper cuestionado la instrumentalización del cuerpo de la mujer, etcétera. Pero ahora sí ya está, ahora sí tiene pareja, po.
Sí, po.
Y él cría a sus niños con esta pareja.
Exactamente. El punto está en que él hace el mea, no sé si un mea culpa, pero él comenta.
Lo reconoce,
esto.
Claro.
Exacto. No esto de lo del, lo que se está hablando, porque piensa que este libro es del 2010, han pasado 12 años. Hay claro. Mucha historia.
Y se casaron con Ricky Martin el 2017.
Cacha.
Pareja. Y esto es posterior a lo que se escribió del libro.
Exactamente.
Y esto es se llama Juan Joseph.
No me suena. Pero bueno.
Juan Joseph.
Lo que quería decir es que él es lo que comenta.
Pintor sueco de origen sirio.
Lo que él comenta es que en su momento él quiso adoptar antes de hacerlo del vientre de alquiler, pero para la época nadie le permitía adoptar siendo él soltero. ¿Qué?
¿Estás segura también que el libro termina en el 2010?
Sí.
Porque los hijos de ellos... No.
Sí, es del 2010.
Sí, tenés razón. Sí, sí, porque ellos juntos tienen una hija.
Ah, ya.
Ahí está, ya. Eso era.
No, pero lo...
Me confundí
aquí
con
termina
esto,
con... Sí. Terminamos con un Ricky Martin soltero. Sí, exactamente. La cosa es que Ricky se involucró muchísimo en cuanto al embarazo, se preocupó muchísimo también de resguardar la privacidad de la mujer que estaba prestando el vientre. Y bueno, después comentan como lo que tiene que ver como con el día en que los niños nacieron, de las razones por las cuales elige los nombres, etcétera, etcétera. Y el libro termina con él comentando de lo contento que está en este momento, de que no es que sienta que está, que como con sus hijos se realizó, pero se dio cuenta que al final eso era lo que le faltaba. Como que la familia que está empezando a tener con sus hijos es como la parte que él durante todos estos años anhelaba. Y es la razón por la cual se siente tan seguro, tan maduro para poder decirle al mundo... ¿Qué pasó?
Weona, es que estoy en shock.
¿Qué pasó?
Ya, cuando Ricky Martin anunció que era homosexual, sí, sí, ¿cierto? Sí. A través de Twitter.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabías con quién tenía una relación?
No, ¿con quién?
Con un chileno, weona.
¿What?
Mi país. Perdón que te haya interrumpido, Tamara, pero...
No, pero estaba terminando el libro, así que cuéntame.
Cristóbal Olivos se llamaba.
¿Y es chileno?
Decía.
¿Decían qué decían?
Eso dice Wikipedia, weona.
Oh, my gosh.
29 de marzo del 2010, misma época con el libro, se hizo pública su relación de homosexualidad a través de Twitter, informando mantener una relación amorosa con el chileno Cristóbal Olivos.
What?
Mi país.
Siento que es como cuando me enteré que Manila Luzón, su marido es a esta altura.
Bueno, claro, Valentino Mateo nacieron en el 2008.
¿Viste?
Sí. Ya. Por la gestación subrogada. Weona, estoy en shock.
Y con eso termina la biografía hasta este momento. ¿Te das cuenta la cantidad de información que nos falta?
No, bueno, nos falta mucha información.
Ya, vamos a la siguiente sección.
Mira, Cristóbal Olivos y Ricky Martin te aparecen acá. No puedo creer.
¿Qué? Mi país.
Weón.
Estuviste a un paso de separación de Ricky Martin, María José.
Me parece impactante. Felicitaciones.
Amigo, te felicito.
No, ahora impactante.
Ya.
Pero bueno, ya. Ahora sí que sí. Vámonos a nuestra última sección. Tenemos muchas cosas que decir.
Exacto. Esto es La Nota Mica.
Ya. Vamos a partir.
Dale.
Ya. Tú me habías pedido algo.
Poneme el tema.
¿Tú querías que yo reprodujese esto?
Sí.
Miren, nosotros con Tamara.
Así es.
Estamos acostumbradas a que yo le copie la nota. Pero nosotras con Tamara dijimos, vamos a leer este libro.
Así es.
Porque somos fan de Hércules.
Desde chiquitita.
Bueno, es una de mis películas de Disney favorita.
Exacto.
La he visto miles de veces.
Creo que de hecho nuestra amistad un poco se basa en nuestro gusto por
Tontules.
Hércules. Tontules. Tienes un nombre además de sus bellos pectorales. Megara es una de mis...
Megara es una máxima.
Weón.
El punto es que Ricky Martin, en el año 1997, fue el encargado de doblar a Hércules en esta épica película de Disney. El punto es que Ricky Martin, Enrique...
Guay.
Tuvo la audacia de omitir toda información. Y no contar absolutamente nada de esta épica experiencia de ser un actor de doblaje. Llegaré,
no importa la distancia, el rumbo encontraré.
El punto es que...
Y tendré que amarlo.
Esto a mí me faltó. Y esto me dolió.
En mi alma.
Esto me dolió,
paso a paso.
Dije, ¿cómo no me vaya a contar, güey?
Soy una figura de acción, padre. Cualquier distancia.
Y ustedes están comprando su mercancía.
Tengo 24 horas para reorganizar el cosmos. O el plan que llevo ideando 18 años ¿Qué llevas puesto? Son mis nuevas sandalias, son aerodinámicas.
Bueno, el punto es que eso a mí me indigna.
Me indigna mucho.
Me indigna. Por otro lado, ya, poniéndonos serios. Otra cosa que me faltó también, necesito, cuéntame qué hueá es Cristina Aguilera. Como todos esos featurings con los famosos, como...
Hablaste de Pavarotti, de Sting, de Armani, where
más. Ya, ahora, yo entiendo, volviéndonos a lo más serio. entiendo que Ricky Martin es una persona que resguarda la privacidad de su vida. Es algo que históricamente se ha sabido.
Sí.
Y que por eso mismo me sorprende que él haya escrito esta autobiografía.
Siento que igual es un poco como de necesidad. Como que trató de llevar la narrativa muy Kardashian.
Para él, donde él quería contarla.
Exactamente.
Sí, tienes razón. Pero, por otro lado, me falta el té, me falta más sabrosidad. Sí siento que es una biografía, autobiografía muy vainilla.
Sí, 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 sí.
Porque te la cuenta de una forma muy amena, muy es correcta.
Es entretenida.
Sí. Y creo que está muy entretenida narrada. ¿Cachai? Como que no es densa, no se pega unas reflexiones muy así, oh, qué paja, sino que sí, es entretenida, te dan ganas de leer, dinámica, pero creo que me faltó más cagüincito.
Sin faltarle el respeto a nadie, creo que la parte espiritual,
sí,
un poco soporífera, sí. Pero porque yo
tampoco quiero faltar el respeto a nadie, pero la parte fundación también...
O sea, me agrada saber en qué estaba y las razones que hay detrás... Boot demasiado.
Pero a mí me gusta más el otro tema, la otra temática. Entiendo que tiene que haber un equilibrio igual.
No. Ah. ¿Dónde está Hércules? Como mira, yo te perdono que no hables de la segunda vez que estuviste en Broadway, que fue en Chicago. Yo te perdono que no hables de cuando participaste en Glee haciendo del profesor y cantaste La Isla Bonita.
¿Verdad?
De Madonna.
Verdad. ¿Pero eso fue antes del 2010?
No lo sé, no me acuerdo. Es que igual Glee es como del
2008.
¿Se puede decir con los mellizos?
Sí, yo creo.
La Isla Bonita.
¿Que era chileno?
¿No? Sí, pues era chileno. Weón, y hoy, mi país.
Ah, weón, quizá ahí estaba poluleando con el weón. Ahí estaba.
Él le enseñó para su personaje en Glee.
Oh, weona.
Me quiero creer en esta conspiración que acabamos de idear. Fuimos nosotras, no importa quién nos copien. Mi país. Pero no voy a permitir bajo ninguna circunstancia
weona, Ricky Martin,
lo de Hércules.
Sí.
De hecho, si yo alguna vez conozco a...
Bueno, por eso leímos este libro.
De hecho, sí. Yo quería saber sobre Disney.
En verdad, no. Dijimos que era el LGTB, weona.
Leímos este libro hace mucho rato.
Pero en verdad...
No, Hércules.
Son tules.
Vayan a ver Hércules a Disney Plus. Y casteen, por favor, a Nick Nelson, a Kit Connor, como Hércules.
Sí, estamos esperando el live action, de hecho, con Tamara.
No, lo vamos a odiar, lo sé, porque hemos odiado casi todos los live action de Disney. Pero... Queremos canciones.
Las musas, weona. ¿Cómo van a ser las musas del Olimpo?
Yo hacía Hércules.
Yo creo que las musas
no me lo hacen.
Si no me la hace Liso.
No, otra cosa. Si es si el live action de Hércules no es musical.
Ah, sí. No, sí.
Yo ahí me cago.
No. Tiene que ser.
O sea, de cero a héroe.
Sí. De cero a héroe. Tiene que
sin
ser.
Sin demorar.
Pobre, ahora igual es un héroe. Igual de cero a héroe.
Es un tristar.
Liso.
Es que yo sé que todo el mundo dice como Lizzo debería ser la gordita, pero Lizzo, por el tono de voz, debería ser la que es más alta. Sí,
pero bueno,
haciendo... ¡Suspira! Así como todo el rato.
Encuentro que épico.
Así que, María José, ¿no has dicho tu nota?
Un 6.
Same aquí.
¡Ah, weona! Sí, ¡muy bien!
Porque le bajo un punto por todas las fallas que ya hemos dicho.
Tontules
es muy importante.
Sí.
Guay.
Sí.
Where is Tontules?
Sí, así que eso fue a mí que es, en verdad, creo que es un libro entretenido, me gustó volver a las biografías.
Lo recomiendo absolutamente.
Absolutamente, súper entretenido, una lectura entretenida.
Sí.
No dijimos dónde compraste esta maravilla.
En Green Libros.
Qué bueno que es Green Libros.
Gracias Green Libros, gracias a ti. No necesitamos que nos auspices, sí que me avises cuando hay biografías.
Cuando hay cosas nuevas.
Porque gracias a Coté...
En el Ateneo yo me metí, a ver biografías. Yo dije, a ver, vamos a ver, ¿qué podemos llevar?
Nada.
Puro político.
Horroroso. ¿A quién le importa eso?
Político. Yo quiero Kawin.
Seguimos Kawin.
Chisme.
Somos, weón, ahora que la Laura en América está de nuevo querida. ¿Te imaginas? ¿Hay que sacar una biografía?
Estaría bueno.
¡Que pagaste el desgraciado!
Bueno, Tamara, hemos llegado al fin del día.
Agradecida. Recuerden que los próximos capítulos se vienen
Julio con J de Jane Austen. Primero Persuasión y después Sentido y Sensibilidad.
O Sentimiento y Sensibilidad.
Así es.
O Sensatez sentir. Y Sentimiento.
Sentir.
Vean, la Persuasión sale el 15 de julio por Netflix. Y Sensatez y Sentimiento en estos momentos en Chivito está, si no me equivoco, también en Netflix con Emma Thompson y Kate Winslet, que María José tiene que ver esa porque es de la misma Kate Winslet que estaba en Titanic.
Después de leer el libro. Of course. Yemix, nos escuchamos en 2 semanas entonces.
Espero que esto no lo hayan escuchado con audífonos y que disfruten y canten como nosotras, porque no hemos visto todas las canciones de Ricky Martin.
Yo creo que deberíamos, perdón el cierre abrupto, pero deberíamos
cerrar. No, dale, termina, ya, vamos.
¿Pero con qué canción cerramos de Ricky Martin?
La de Private Emotion.
Sí, ya la escuchamos.
Come to
a
me.
A ver, ¿cuál nos falta de Ricky Martin?
Vente para acá, con una nueva.
Esta.
La Isla Bonita.
La Isla Bonita. Fíjate, esta te voy a poner.
Vean a Ricky Martin, ya que se puso de moda gracias a Umbrella Academy, vean a Ricky Martin en Lip Sync Battle cantando Gotta Tie the Footloose. Footloose. Shit on the Sunday Shoes.
Yo sé que esta es del 2015, pero para mí Ricky Martin es un disparo al corazón, weón. Es que.
Dan, dan, dan. Pone los coros, María José.
Aquí va mi confesión.
Aquí va tu confesión. A ver, ya, a ver.
Ah, ya, ok.
Conocerte
fue un disparo al corazón. Oye, este Ricky Martin, ¿por qué se me hace más grande? Como que tiene más espalda.
Sí, porque está más
hombre.
Más hombre. Es que un disparo al corazón.
Eso, mix.
Me encanta porque caché que he puesto tanta música romántica que te van a gastar esto. Porque dice, música romántica para trabajar y entretenerse. Y sale Edward y Bella en la portada. Así que le vamos a poner play a eso. Y a mix, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.